Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último tramo de Tiempo de Juego. Acaba de terminar en el Metropolitano, lo acaban de escuchar, el Atlético 3, Athletic de Bilbao 2. Empezó marcando paredes para el Athletic de Bilbao, pero le dio la vuelta al Atlético con gol de Griezmann y dos de Sorloth, y en el último momento ha hecho el 3-2 Guruceta para el Athletic. Después de cuatro partidos perdiendo en la Liga, ha vuelto a ganar el Atlético. Mala noticia, se ha lesionado Pablo Barrios, muscular. Vamos a ver qué tiene exactamente el centrocampista del Atlético de Madrid. El miércoles, recuerden, el partido más importante de lo que va de temporada, el Arsenal, que hoy le ha ganado al Newcastle 1-0. El Athletic de Bilbao sigue noveno, 41 puntos. La noticia del día, ahora estamos en el Metropolitano, la noticia del día ya saben que está en la proximidad del alirón del Barcelona. Ha ganado en Getafe 2-0, que se une al empate ayer del Real Madrid en Sevilla contra el Betis. Le saca 11 puntos el Barça y las cuentas dicen lo siguiente. Si el Barcelona gana en Pamplona el sábado y el Real Madrid no gana, es decir, empata o pierde el domingo en campo del Español, el Barcelona será campeón en el sofá de su casa. O sea, el domingo 10 de mayo en el Camp Nou podría haber pasillo, si es que lo quiere hacer el Real Madrid, del Madrid al Barcelona. Otra posibilidad es que ganen los dos, que le gane el Barcelona a Osasuna y le gane el Real Madrid al Español, y el 10 de mayo en el Clásico el Barcelona pueda ser campeón de Liga. Entonces le valdría el empate para ser campeón de Liga. Bueno, iremos haciendo cuentas durante toda la semana. La Liga por arriba, Barça 85, Real Madrid 74, Villarreal 62, Atlético 60 y viene el Betis lejos con 50 puntos. En Getafe, en el Coliseum, por decir algo del Getafe 0 Barcelona 2, sin problemas para el Barça, al filo del descanso marcó Fermín tras un gran pase de Pedri y en el último tramo del partido remató la faena Rashford. El Getafe no ha tirado a puerta. Barcelona 85 puntos, el Getafe sexto con 44. La lucha por evitar el descenso está muy emocionante. El Valencia tiene 39 puntos, 5 por encima del descenso. Rayo Español y Girona tienen 38, Alavés 36, Mallorca y Elche 35, cae a descenso el Sevilla, que tiene 34, Levante tiene 32 y Oviedo 28. Esta mañana en Mendizorroza, Alavés 2, Mallorca 1, empezó marcando Virgili para el Mallorca un golazo y le dieron la vuelta al partido los dos goles de Toni Martínez. El Alavés, como digo, sale del descenso, 36 puntos, el Mallorca 35 a 1 del descenso. En Mestalla, Valencia 2... Valencia 2, hoy tomando aire el Valencia, gracias a los goles de Ramachani y Sadid de cabeza. Girona 1, gol de Joel Roca. En el minuto 90, con 2-1, Dimitrievski ha hecho una de las paradas de la Liga, a remate de Suani. Valencia 39, 5 por encima del descenso, Girona 38, a 4 del descenso. Mañana a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano, Real Sociedad. A las 4 y cuarto Oviedo, Elche. A las 6 y media Osasuna, Sevilla. Y a las 9 Villarreal, Celta. El lunes, el Español, Levante. Ayer Betis 1, Real Madrid 1. Noticia de Miguel Ángel Díaz. Muchas posibilidades de que Militao pase por el quirófano y se pierda el Mundial. Y ahora cuenta también noticias sobre el entrenador del Real Madrid para la próxima temporada. Segunda división. Acaba de terminar el Málaga 2, Castellón 3. Atención al Castellón. Antes, Burgos 1, Deportivo 1. Y Valladolid 1, Real Sociedad 0. Ayer Albacete 0, Ibar 3. Mañana de los de arriba, Granada, Almería y Ceuta, Racing. Y por abajo, los cuatro en descenso entre ellos. Huesca, Zaragoza y Mirandés Cultural. El lunes, Cádiz, Las Palmas. Es primero el Racing, 68 puntos. Segundo el Depor, 65. Castellón, 64. Almería, 64. Burgos, 61. Eibar, 61. Hasta ahí los seis primeros. Viene luego el Málaga y Las Palmas con 60. Por abajo, salvado está ahora mismo a tres puntos de Zaragoza, el Cádiz. Pero cuidado con el Cádiz. Champions femenina, semifinales, partido de ida en Alemania, en Múnich, Bayern 1, Barça 1. La vuelta el Día de la Madre, el día 3 de mayo. motos, Gran Premio de España en Jerez, la carrera al sprint bajo la lluvia y cayéndose y levantándose, la ha ganado Marc Márquez, que mañana sale también en la pole. La carrera es a las 2 de la tarde. Ha dicho Fernando Alonso, no siento que haya llegado el momento de dejarlo. En tenis en Madrid, Davidovich le ha ganado a Carreño y va a jugar contra Casper Ruud, que le ha ganado a Munar. Y ha ganado también el joven Daniel Mérida, a Moutet. Y en baloncesto acaba de terminar, antes del playoff de la Euroliga, la semana que viene, segundo contra primero, Valencia contra Real Madrid. Valencia 82, Real Madrid 96. Y está hablando, en este momento en el Metropolitano, Valverde, el entrenador del Athletic de Bilbao.
Ellos nos han hecho en la primera jugada que han tenido el empate y bueno, nosotros hemos intentado ir otra vez hacia adelante y el segundo gol ha venido una pérdida nuestra en ataque que nos ha metido una contra y aún así, pues bueno, hemos estado empujando, lo que pasa que íbamos con el 2-1, teníamos yo creo que margen para poder hacer el empate a pesar de que ellos se estaban defendiendo bien. Y bueno, nos han pillado esa otra vez esa jugada en la que se nos ha quedado Sorlo delante de Unai y bueno, ha sido difícil. Luego afortunadamente hemos hecho el 3-2, pero es una pena para nosotros después del partido que hemos hecho aquí, el irnos de vacío.
Y Álex Baena con los compañeros de televisión.
Estamos ya con Álex Baena, decía el jugador de Atlético de Madrid, que entiendo, Álex, qué falta hacía esta victoria, como la ha conseguido también el Atlético en esa segunda parte, saliendo con todo. No sé qué os ha dicho el Cholo en ese descanso, pero cambia completamente el partido ahí.
Bueno, que al final que disfrutásemos, que saliésemos a ganar, que no teníamos tampoco nada que perder ya, y yo creo que bueno, nos ha quitado un poco esa presión, esa arena que teníamos un poco en el cuerpo después de una racha así un poco negativa que llevábamos, pero bueno, contento porque el equipo al final se ha llevado los tres puntos que nos hacía falta para subir esa moral para todo lo que viene.
Alex, y tú reencontrándote también ahí con Alexander Sorloz, dos gamas, os conocéis muy bien, buscándoos, Sorloz ha hecho también una segunda parte espectacular, tú también has estado ahí muy bien, ¿cómo te has sentido, cómo te vas sintiendo?
Bueno, lo más importante creo que hoy he vuelto a disfrutar, que hacía meses que no lo hacía, que no me encontraba, pero bueno, sé que también es un año de proceso, de encontrarme aquí, y bueno, lo más importante es que hoy he vuelto a disfrutar a pesar de la asistencia y del buen juego.
Se te nota, Alex, pero también hemos visto esa otra cara, ¿no?, que ha sido la lesión de Barrios. Se ha apagado el Metropolitano en ese momento, se le veía también la cara a Diego Pablo Simeone y tú has ido directamente a apoyar a Pablo. No sé si te ha dado tiempo a comentar algo con él, pero desde luego mazazo y jugarreta, por no decir algo peor, ¿no?
Sí, porque al final todos sabemos que Pablo para nosotros es un jugador súper importante que viene de una recaída, de la lesión de hace unos meses y bueno, pues al final Pablo también es un amigo, me duele verle así porque yo también he pasado por eso al principio de año, sé lo que se siente y encima que es un jugador y una persona que se cuida al 100% y bueno, al final también son cosas del fútbol que no sabemos por qué puede pasar todo esto, por mucho que te cuides y bueno, al final esperemos que sea lo menos posible.
Te cierro ya, Alex, cosas del fútbol, lo que se viene en Champions aquí va a ser espectacular, también son cosas del fútbol. ¿Qué metropolitano te imaginas, qué metropolitano te esperas?
Bueno, pues me espero al mejor metropolitano de la temporada. Sabemos que es el partido más importante de la temporada, lo que nos jugamos, sabemos que podemos llegar hasta el final, es verdad que el Arsenal es un equipazo que nos lo va a poner muy difícil, pero bueno, al final yo creo mucho en este equipo, en este club, en este estadio y seguro que saldrá todo bien.
Vale, bueno,
Álex Baena, uno de los jugadores titulares hoy en el Atlético de Madrid. Bueno, pues con todo esto y los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me.
Bueno, vale. Bien Baena, bien Baena.
Sorlo, gol, 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 gol. La pone, Guru remata, ¡qué golazo! Gol, 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 de cabeza. Atlético de Madrid 3, Athletic 2.
Así ha sonado la victoria del Atlético de Madrid. Está ahí en el cielo del Metropolitano Rubén Martín. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Déjame preguntarle primero a Antonio Ruiz si sabe algo de Pablo Barrios. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Ya por aquí, por la zona de prensa, no, todavía no tenemos ningún parte médico de Pablo Barrios. Pero sí, es una fatalidad porque justo el otro día en Elche había jugado 20 minutos, estaba planificado jugar muy poquito para después de la lesión ir recuperándole gradualmente, y hoy, que comparecía de inicio, tampoco iba a jugar todo el partido, pero ha habido ese momento fatídico en el que se ha tenido que retirar doliéndose de la zona de atrás, del muslo, zona posterior del muslo, así que pendiente del parte médico, pero evidentemente por poco que tenga se va a perder lo mejor de la temporada.
Ha sido justo cuando estabais debatiendo si debía ser titular el próximo miércoles,
sí.
Y ha venido la fatalidad. No quiero decir que haya tenido algo que ver, evidentemente, sino que es evidente que Pablo Barrios tiene algunos problemas musculares, que en este tramo de, por ejemplo, en esta temporada no los ha tenido, problemas,
claro,
musculares.
Venía de una lesión de un mes y pico, un mes y poco, y justo empezó a recuperarse, a entrar en el equipo el otro día frente al Elche, ¿no? O sea que...
Bueno, micrófono abierto, por supuesto, con cualquier noticia que tengamos de Pablo Barrios, que es un jugador muy importante del Atlético de Madrid y de la selección española. También está Javi Gómez pendiente también de las cosas del Atlético de Bilbao.
Mira, Corro,
sí, dime.
Perdona porque ahora mismo facilita el club un parte médico de Barrios, sustituido en la segunda parte al sentir molestias musculares en el muslo izquierdo, pendiente de pruebas complementarias.
Vale.
Cuando dicen esto, mañana
serán mañana o pasado, ¿no? Las pruebas, ¿no? Mañana pasado tendremos más noticias sobre esa lesión muscular, a ver si el Cholo puede decir alguna cosa más. Entendemos todos que se pierde el partido contra el Arsenal, por lo menos el primero, que es el miércoles, porque es muy cercano. Casi todo lo que digamos mira hacia el partido del Arsenal, pero hoy, Rubén, el Atlético de Madrid por lo menos ha quitado una muy mala racha de derrotas en la liga, ¿eh?
Sí, porque además tenía mala pinta en el arranque del partido. Se ha puesto por delante el Athletic en un balón parado, que saltan todas las alarmas, porque el miércoles llega al Metropolitano el mejor equipo de Europa balón parado. Entonces, encajar un gol de córner ya daba malas sensaciones. Pero es verdad que se ha repuesto el Atlético de Madrid, que ha metido dos goles un tío que no va a ser titular el miércoles. Le ha permitido dar descansos, por ejemplo, a gente como Julián, que hoy no ha sido titular. Y sí, hombre, esto de encender y apagar el interruptor de competir, sería bueno tenerlo encendido desde hoy, la verdad.
Están acompañándonos esta noche Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Corro, buenas noches.
Está Guillusquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Juan Gato, miau, hola, Gato.
Buenas noches.
Bueno, un poquito de lo de esta noche y luego ya nos metemos en el partido del Arsenal, que vamos a llamar también a Manu Sánchez, porque ya el Arsenal ha ganado 1-0 al Newcastle. Tiene también sus problemas con Haver y con Eze, que se han lesionado en el día de hoy, o por lo menos tienen problemas musculares en alguno de los casos. Evangelio, ¿qué dices del partido de esta noche?
Bueno, pues que era un partido como los recientes del Atlético de Madrid en la Liga para rodarse para otras cosas más importantes que tiene el Atlético de Madrid en la recta final. Es verdad que el de hoy es un once que suena menos a reservar o que tenía nombres más principales, por decirlo de otra forma. Sorloth se reivindica, es un futbolista que en una parte de la temporada ha sido titular en el Atlético de Madrid y yo creo que su rendimiento con cifras está bastante justificado, o sea, está haciendo una temporada bastante buena Sorloth. Griezmann ha sumado con su gol y con detallitos que ha dejado, hay una asistencia de Baena que le puede dar confianza al ex del Villarreal, por ejemplo. Y después, pues, hombre, las dudas con Barrios, saber para cuánto tiene, porque es un futbolista, la verdad es que a mí me ha dado mucha pena verle el gesto cuando ha notado que se ha roto y rodándose para citas importantes de la temporada, ha tenido que obligatoriamente salir otra vez del campo.
Está hablando el Cholo con las compañeras de la zona, a ver si dice algo de Pablo Barrios o del partido.
No podíamos jugar el partido que estábamos queriendo jugar, desde la intención sí había esas ganas, pero no desde la tranquilidad y la calma para ir a buscarla. Hablamos un poco ahí en el entretiempo, le dijimos lo que pensábamos, que el fútbol cambia rápidamente con una jugada, y así fue. Empezó el segundo tiempo, encontramos el primer gol rápido, encontramos el segundo también rápido, y ya nos pusimos con un partido más controlado, mejor jugado, y bueno, ya el final del partido con este 3-1, 3-2, que nos dejaba un buen sabor. La verdad que necesitábamos volver a ganar en Liga, necesitábamos estar cerca del Villarreal, que es nuestro objetivo en la liga. Y bueno, allá iremos a seguir corriendo a ver si podemos llegar a ese lugar.
Se le va a decir, mister, entiendo que es ese chute, ¿no? Ese push que necesitaba también el equipo en liga. Y luego cómo en esa segunda parte también dan un salto de nivel importantísimo, gente como Sorloz, como el propio Baena. ¿Qué buscan ellos? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué le gustaría de estos jugadores también para lo que viene ahora?
Bueno, pues creo que se ve, la intensidad es lo que marca un poco lo que los futbolistas pueden dar, porque futbolistas buenos son. Hay veces que pueden salir mejor las cosas, hay veces que pueden salir menos bien, pero sí la intensidad, sí el trabajo, sí el entregarse y sí que se vean los cuerpos hablan. Y hoy los cuerpos de los chicos hablaron en el segundo tiempo, sobre todo, donde se mostró que el equipo fue a por el partido.
Lo que no cambia, mister, a veces es lo de Griezmann, ¿no? Que parece que esté en su segunda juventud. Lo que pasa es que nos repetimos mucho, pero claro, no deja de hacerlo, no deja de sorprender, ¿no?
Bueno, eso es lo que tiene futbolista como Antoine. Siempre tiene ese detalle diferencial. Por suerte encaminó la remontada y bueno, después entendíamos que ya había dado el máximo y necesitábamos meter gente fresca para seguir corriendo partido.
Mister, ya le dejo marchar con esta, que ha sido la mala noticia del partido, o por decirlo suave, una jugarreta, lo que ha ocurrido con Barrios, que enseguida Baena iba a atenderle. Yo creo que su cara también lo decía todo, pero también la de todos los colchoneros. Le ha dado tiempo a hablar con Barrios, pero sobre todo, ¿cómo ha sentado ese mazazo en el vestuario?
Bueno, no lo vi a Pablo. Bueno, son momentos difíciles que tendrá que atravesar. Creo que la vida siempre nos pone dificultades. A él se la está poniendo desde sus lesiones y bueno, habrá que sacar aprendizaje puro para la temporada que viene y todo el tiempo que resta de temporada ahora.
Mister, entiendo que el Metropolitano, ya le dejo perdón, el Metropolitano para el miércoles tiene que ser una bomba, un infierno, ¿no?
Necesitamos de nuestra gente muchísimo, creo que son el puntapié inicial de hacer una gran semifinal. Nosotros daremos el máximo, pero necesitamos a nuestra gente muchísimo el miércoles.
Dos frases del Cholo Simeone: los cuerpos hablan, ha dicho en un momento sobre algunos jugadores del Atlético de Madrid, y aprendizaje para lo próximo que le venga a Pablo Barrios. Digo que hoy ha jugado, hoy sin niños, ¿eh? No era el momento para niños en el Atlético de Madrid. Oblak, Marcos Llorente, Bubil, Lenglet, Ruggeri, Juliano Coque, Barrios, Baena, Griezmann, Sorloz, y luego han jugado Cardoso, Molina, Nico, Lenormand y Vargas. Gato, ¿qué quieres decir del partido de esta noche?
Bueno, hay muchas cosas. Mira, lo primero, yo estoy devastado por la lesión
de Barrios.
De Pablo, de sí. Además que conozco bien a la familia, el vecino, es un chaval que... Pero fíjate, lo ha dicho además el Cholo. Lesiones. Es que tiene una excesiva fragilidad este chico que yo no sé exactamente por qué. De hecho, tendría que indagar.
¿Sabes
los servicios
en quién
médicos?
He pensado yo cuando se ha vuelto a lesionar.
¿En
Pedri. Que Pedri se lesionaba mucho al principio,
sí,
de su carrera.
Sí, es verdad, es verdad.
Y es cierto que a veces, pues eso que dice, los cuerpos hablan, pues los cuerpos hablan.
Pero fíjate lo que ha dicho Baena, es un tío que se cuida al máximo.
Sí, que no tiene nada que ver.
Sin embargo...
Que hay algunas cosas que con el tiempo aprendes y que a lo mejor tu cuerpo no se ha adaptado a la alta competición tan rápido como en otros casos. Bueno, no sé, pero que le pasa a algunos jugadores jóvenes, ¿sabes?
Sí, pero fíjate, el peso de Barrios o la influencia en el partido es que los dos goles, de tanto el de Griezmann como el de Sorloth, el primero... Son jugadas en las que arranca y rompe o roba a Pablo Barrios. Es decir, tiene una influencia brutal en esas dos jugadas.
Perdona que te interrumpa solo un segundo. Que habla Antoine Griezmann, que es el ídolo del Atlético de Madrid.
Ganar, ¿no? Después de una racha negativa y intentar, ¿no?, volver a la victoria. Y nada, era importante para nosotros ganar hoy y llegar con confianza para el miércoles. Y nada, será un partido muy importante para nosotros, pero también hay que tener calma, tranquilidad, y sabemos que lo podemos hacer.
Quería preguntar también por Barrios, porque cuando ha caído lesionado, la reacción de a todos ha sido muy significativa. ¿Cómo está Pablo?
Jodido, es un jugador muy importante para nosotros, y nada, a ver qué dicen los médicos y estar con él apoyándole y nada, seguir trabajando, recuperarse y hacer todo lo posible para que esté en forma.
El martes tenéis una final, seguramente el partido más importante de la temporada. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo está el vestuario y qué mensaje le dais a la afición de confianza para ese partido ante el Arsenal?
Bueno, la gente yo creo que tiene muchas ganas. Como he dicho, era importante ganar hoy para llegar con confianza y nada, tranquilidad, como he dicho, mañana tenemos día libre, entonces a desconectar con la familia, amigos y estar a tope para el miércoles.
Y ya para acabar, Griezmann, estás desplegando un juego espectacular, quizás seguramente el mejor de la temporada. ¿No hay ninguna pequeña posibilidad de que Griezmann se quede aquí con el Atlético de Madrid?
No, ya se ha hecho todo. La verdad que estoy disfrutando mucho y nada, disfrutando de los últimos partidos y ojalá pueda regalar algo increíble a la afición.
Muchas gracias.
Siempre hay que intentarlo, ¿eh? No sé que salte la bomba. O sea, que digan, pues mira, sí, me lo estoy pensando. Bueno, estabas hablando, Gato, termina.
Te lo vale, no, con esa vocecita y a lo mejor...
Sí, a lo mejor imagínate que Griezmann dice, pues sí, la verdad es que estoy pensándomelo.
Sí, sí, os ha engañado a todos, ¿no? Bueno, no, a ver, del partido, mira, la primera parte ha sido el compendio del mal uso que hace el Atlético de Madrid del fútbol, porque es que no ha habido ni intensidad, han salido los fantasmas de las jugadas a balón parado, poca circulación de balón muy lenta, todo mal, o sea, todo mal. Es verdad que luego ha espabilado. Yo no sé si esto era un concurso de meritorios para ver quién va a jugar el partido contra el Arsenal, pero hay gente que no está bien. Juliano, por ejemplo, no está bien. Estamos viendo una peor versión de él. El Lenglet sigue saliendo en las fotos. Bueno, eso lo ha mejorado, de verdad, que en la segunda parte, porque ha habido mucho más intensidad, porque el equipo se ha armado y ha mostrado la efectividad que no tenía. Pero vamos, le escuchaba a Ena decir que espera lo mejor de la afición. Yo lo que espero es que el equipo esté a la altura y la responsabilidad de una semifinal, porque tienen que sacar lo mejor de sí. Hasta ahora, esta versión, y es verdad que la victoria viene muy bien, pero hemos visto una serie de partidos en los que el equipo no ha estado a la altura de lo que debe. Yo espero que cambie.
Guille.
Bueno, creo que era importante ganar, aunque no se haya jugado bien del todo desde el lado del Atlético de Madrid, era importante ganar para romper esa racha negativa que traía el equipo y afrontar con ilusión el partido de Champions. Ha sido un once bastante titular, más de lo que yo esperaba. Han sido, creo que, 7 jugadores a los que esperamos en el once del miércoles. Es verdad que hay tiempo para recuperar, pero cuando estamos tan cerca de un partido tan importante sin nada en juego en Liga, pues hombre, siempre hay un riesgo de lesión, que por desgracia ha vuelto a caer en Barrios, que a mí me parecía el mejor jugador de la primera vuelta. O sea, no es que fuera un jugador importante en el equipo, el mejor, para mí el mejor del Atleti, queda ya lejos en la primera vuelta y me da mucha pena que encadene tantas lesiones. Y luego, pues bueno, no ha tenido mucho, no ha dado mucho de sí el partido. Los goles de Sorloth y ratificar que el Athletic Club está peor que el Atlético de Madrid. Estamos viendo un tramo final de temporada donde el Madrid, el Barça, el Atleti, el Celta, el Betis, el Athletic Club se han caído y es preocupante como físicamente creo que los equipos españoles no están nada bien en este tramo de
por arriba. Es un desastre, ¿eh? La verdad es que el nivel competitivo ha bajado mucho, también por la situación, sí, de la clasificación para muchos, en la que ya está todo decidido, o sea, la Liga se ha caído, el título de Liga se ha caído, la permanencia es otra cosa, evitar el descenso es otra cosa, pero la Liga se ha caído. Cuando has dicho Guille 7, entiendo que Lenglet no, Barrios desgraciadamente no, Baena no y Sorloth no. Esos son los cuatro, ¿no? Hablemos un poco ya de eso, ¿no? Del partido contra el Arsenal. ¿Qué creéis que va a hacer el Cholo? Estaba mirando la alineación que puso en el 4-0. Recuerdo que en la primera fase de la Champions le ganó 4-0 el Arsenal al Atlético. Y ese día puso arriba a Sorloth y a Julián. Pero es que en ese tramo me decía Evangelio que Griezmann no estaba tan bien. O sea, que Griezmann será Griezmann-Julián arriba,
y
seguro, Sorloth, ¿no?
Era titular... Yeah. Claro, en esa primera vuelta yo creo que Sorloth era titular, claro.
Sí, yo creo.
Yo
que
tengo la duda, claro. Tengo la duda de si va a meter a Llorente de lateral o Llorente en el medio.
Molina o Cardoso, ¿no? Es Molina o Cardoso.
Sí, y yo creo que cómo te sostiene el equipo Cardoso es seguro más fiable para la vuelta. Mi duda es si el Cholo también cree que la eliminatoria está en la ida. Porque si está en la ida, adelantar a Llorente adelanta al equipo en la presión, le da a Molina, que es un lateral... Claro, es más ofensivo, pero te genera muchos problemas. Entonces yo creo que sí, que esa es la única duda. El resto del equipo es que es clarísimo, porque Janko no va a llegar, con lo cual tiene que jugar Lenormand en el centro de la defensa con Pubil.
Sí.
Claro, Ruggeri es intocable, Oblak ya es intocable, y los de las bandas...
La banda izquierda, si Lundman no llega...
Yo pondría a Nico, la verdad.
Sí, Nico está
pero
bien,
el problema es que para mí el mejor Nico es a pierna cambiada en la derecha, pero juega Juliano.
Sí, pero sí, es sí, que ahí está Juliano, es verdad. Yo no me había
sí, pero es que Juliano... Guille no está bien. Lleva un mes... que no es el Juliano desbordante con
pero
ese
no lo va a quitar para titular. Este partido no lo va a quitar
ya,
para este.
Sí,
va a
sí, pero escucha, yo te, si tuvieses el momento de futbolista está mejor Nico ahora mismo.
Sí, sí, pero no, pero yo creo que no lo va a quitar.
Yo siendo un partido en casa te diría que Nahuel lateral y Llorente en el medio, creo que va a ser
porque no está Hansko. Si no, yo hubiera, es que me extraña tanto que el Atleti no haya probado nunca lo de Pubil de lateral para jugar casi
también
con tres
centrales. Hay una posibilidad, Guille, que no estamos contemplando, que es que jueguen los tres, porque o sea, quiero decir que juegue Cardoso con Coque y que juegue Llorente y Juliano. Ya sé que es raro, ¿vale? Porque sería poblar más el centro del campo, pero te cabe la posibilidad si quieres meter a Molina. Pero es verdad que es poner a Llorente a pierna cambiada o jugar en un 4-3-3 y cambiarlo ya todo.
A Llorente en la izquierda lo ha
usado. No. Yo creo que serían 4-3-3 con Coque de pivote o Cardoso de pivote y Coque y Llorente de interiores y meter a Julián, que a veces ha jugado en la izquierda.
Yo creo que lo interpretaría como un signo de debilidad.
Que va a preguntar a Antonio Ruiz en la sala.
Estamos por competir como competimos, por golpearnos, levantarnos y seguir compitiendo como competimos. Nada nos ha detenido hasta ahora. Todo siempre ha tenido una fuerza superior para poder seguir buscando los objetivos que el club necesita y que la gente quiere. Creo que este año estamos más cerca de lo que la gente necesita, que es jugar finales. Hemos jugado la final de la Copa del Rey, que nos ha tocado perder. Estamos jugando las semifinales de la Champions. Son situaciones que a nuestra gente emociona, al club le hace muy bien porque crece y a nosotros como equipo nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones para estar en el lugar donde estamos, si no, no estaríamos. Y a partir de eso, enfrentar a un rival muy bueno, que ya lo hemos enfrentado en su casa a principio de temporada y que seguramente será complejo y difícil como cualquier semifinal de Champions.
Mi izquierda, Antonio.
Hola, Cholo, buenas noches en directo para Tiempo de Juego. Hoy era importante ganar también, mucho más que por los puntos, que no son tan trascendentes, por lo anímico, ¿no?, de donde venía el equipo. No sé si incluso la película de cómo ha sido el partido, teniendo que remontar el resultado, multiplica incluso ese efecto, ¿no?, de cara a lo que viene.
Bueno, sí, para mí importaban mucho los puntos, porque bueno, ahora tenemos una ventaja mejor de la que teníamos antes de empezar el partido con el que nos viene por detrás, que es el Betis, y estamos más cerca del Villarreal, que es el equipo que buscamos alcanzar, y no tengo duda que el fútbol pasa por momentos, situaciones. El primer tiempo no fue bueno y cualquier jugada te puede meter en el partido para que aparezca todo lo que apareció en el segundo tiempo, que fue para mi gusto muy bueno.
Déjame que vaya un momento a Inglaterra, a Londres. Ha estado pendiente del partido Arsenal 1-Newcastle 0 Manu Sánchez, corresponsal de la Premier para la cadena COPE. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué has visto hoy del Arsenal?
Pues otro partido, la verdad, bastante pobre del Arsenal. La buena noticia para ellos es que han ganado gracias a un golazo de Berechiefe en una jugada de estrategia en los primeros minutos. La verdad, un golazo del 10 del Arsenal. Pero el resto del encuentro ha sido bastante pobre. El Newcastle ha tenido oportunidades para empatar. De nuevo, un David Raya que ha estado espectacular con un par de manos y un par de paradas bastante buenas que han mantenido ese 1-0 en el marcador. Y un par de noticias negativas para el Arsenal. Las lesiones de Kai Havertz y de Berechiefe, que se han retirado con problemas musculares y yo creo que no van a llegar al partido contra el Atlético de Madrid. La buena noticia para ellos es que han recuperado a Bukayo Saka, obviamente uno de sus futbolistas más importantes, pero como digo, un Arsenal que recupera el liderato, que coge una ventaja de 3 puntos respecto al Manchester City y una diferencial en la diferencia de goles también se ponen por delante, mientras el Manchester City pues jugaba esas semifinales de la FA Cup contra el Southampton que han salvado en los últimos minutos, pero no he visto un Arsenal bueno, he visto más bien un Arsenal que se ha salvado, como digo, gracias a la estrategia y que además pues pierde a 2 futbolistas importantes para el partido contra el Atlético de Madrid. Así que yo creo que recuperan un poquito la confianza porque venían de ganar una sola victoria en los últimos 6 partidos, pero no creo que lleguen en su mejor momento, ni mucho menos.
Manu, ¿quién juega? ¿Jugará Jokeres por Haver en el puesto de delantero centro o qué?
Sí, yo creo que sí. Havers no llega, que como digo, se ha marchado con una lesión muscular a la media hora, eso ya prácticamente te dice que no va a estar disponible para el miércoles. Creo que jugará Jokeres, que la verdad que ha tenido alguna ocasión en los minutos finales para ver. No era importante igual para el partido, daba igual un poco en sí en el partido 1-0, 2-0, pero para el diferencial de goles obviamente era muy importante y ha tenido alguna contra que no ha definido bien y que yo creo que le señala un poco de cara a Mikel Arteta y de cara a esta eliminatoria. Yo creo que va a tener que jugar. Es verdad que es el máximo goleador en la temporada del Arsenal, pero las expectativas que traía del Sporting de Portugal a las que ha demostrado en el Arsenal le han dejado un poquito en evidencia y yo creo que Kai Havertz hubiera sido un futbolista que hubiera aportado un poquito más que el sueco en esta eliminatoria. Así que yo creo que sí. Obviamente, si no está Havertz, jugará.
¿Y parece Martinelli o qué?
Probablemente sí. Martinelli ha tenido una chilena que ha estado a punto de marcar. Ha salido desde el banquillo Martinelli y ha tenido alguna ocasión para marcar el gol. Es verdad que ese juega más de 10 que de banda, pero contra el Atlético de Madrid no va a jugar con un 10, va a jugar con dos bandas, con un 4-3-3, con Zubimendi, al que por lo menos ha podido dar descanso porque es un futbolista muy importante para Mikel Arteta, pero que ha jugado, yo creo que es el futbolista de campo del Arsenal que más minutos ha jugado esta temporada. Viene muy exigido el futbolista español, obviamente, porque es muy importante y porque no tiene otro en su puesto como él, y le ha podido dar un poquito de descanso pensando en ese partido contra el Atlético de Madrid. Así que sí, yo creo que Martinelli y Bukayo Saka, que hoy ha jugado un ratito y que va a estar disponible para el Atlético de Madrid, así que yo creo que es Martinelli y Bukayo Saka va a ser el tridente titular de cara al partido contra el Atlético de Madrid.
Manu, un abrazo, hablamos durante la semana, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hay tres futbolistas del Arsenal que destacan en minutos jugados sobre los demás en la Premier. Raya es el primero. Y de jugadores de campo, Rice después y Zubimendi ya es el tercero. O sea que lo ha usado mucho.
Yo creía que se había lesionado hoy. Fíjate, cuando le ha quitado el minuto 80, que sin el partido resuelto, he temido por algún momento que se hubiera lesionado porque era muy raro que sin tener el partido amarrado quitaran un jugador tan importante como Zubimendi.
Vaya plantilla tienen también, ¿eh? Hablamos de la plantilla del Atlético de Madrid. Pero
Zubimendi, Declan Rice y Odegaard. Cuando has dicho los minutos, y Odegaard creo que ha estado lesionado esta temporada. Si no hubiera estado lesionado, hubiera jugado todo.
Se ha lesionado.
Odegaard, Declan Rice y Zubimendi. Si este partido te pilla, pues en el mes de noviembre, diciembre, pues...
Cuando le pilló. Sí.
Pues claro. Estás liquidado.
Está liquidado.
Y si te pilla ahora, pues no sé qué decir. O sea, ahora parece que hay muchas
opciones. Para mí ha bajado el nivel de juego del Arsenal, ¿eh? Sí, sí. El otro día estuve comentando aquí el City-Arsenal y le he visto partidos anteriores. Y Guille, que también le ha visto mucho, para mí ha bajado el nivel de juego del Arsenal.
Pero, yo lo he comentado en la tele.
Yo vi el partido del City y es verdad que el City le gana, pero escucha, el Arsenal las tiene, ¿eh? Las tiene, o sea, es decir, es un equipo que ha bajado, pero
ha perdido seguridad defensiva. Durante toda la temporada ha sido el mejor equipo en defensa, era prácticamente imposible hacerle un gol. Y ahora se le crean ocasiones. Hoy el Newcastle también ha tenido alguna. A mí no me parece un equipo invencible. De hecho, por ponerlo en números, lo que me parecía o me hubiera parecido en su momento un 70-30, ahora lo veo un 50-50.
Sí, sí, está muy igual a la eliminatoria. Sí, vamos a ver cómo sale.
Dime. Una cosa muy importante. Sí. Hay 6 días entre la ida y la vuelta y el Arsenal en medio tiene que poner a todos los titulares, no solo para ganar el partido, sino para intentar golear. Porque es posible que la Premier se decida en diferencia de goles.
Fíjate.
Con lo cual tiene que jugar con sus mejores jugadores todos los minutos de todos los partidos.
Sí, y el Atleti no, eso
todo
es
lo contrario que el Atlético de Madrid. Exacto. Que tiene partido en Valencia el próximo sábado, creo que es a las 2 de la tarde ese partido, Valencia-Atlético de Madrid, tiene más tiempo para descansar. Bueno, va a estar muy emocionante la eliminatoria. Gato, si no dices nada más, te despido, ¿vale? Así,
fulminante.
Un abrazo, hasta luego. Rubén, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, que yo creo que la eliminatoria de Londres va a estar en la ida, en Madrid. Si el Atlético de Madrid es capaz de salir como salió contra el Barça y ser ese equipo que va por el rival, yo creo que tiene opciones, la verdad. No sé qué pasaría en la final, pero tengo buenas sensaciones con la eliminatoria.
Muy bien. ¿Qué hacen mañana? ¿Qué partido?
Rayo Real Sociedad.
Rayo
Vallecas
Vallecano,
a las 2 de
Real
la tarde.
Sociedad. Sí, señor. Vallecas, que también se está jugando muchas cosas. Un abrazo, Rubén.
Otro para ti.
Hasta
Chao.
Luego. ¿Quieres decir algo, Pedro, de lo que haya pasado en este partido entre el Atlético y el Atleti de Bilbao?
Nada, recordar que recupera la senda de la victoria del Atlético de Madrid después de 4 derrotas seguidas en Liga. Porque si llega a perder otro, hubiera sido una racha que no sucede desde hace 80 años y que Simeone ha conseguido una victoria en su partido 1000 como entrenador, que está muy bien.
Que siempre está muy bien. Javi Gómez, hola Javi.
Hola Corrochano, ¿qué tal?
¿Qué ha dicho Valverde?
Pues que no se va contento, que se va dolido, que se va frustrado, pero que cree que han hecho un partido para al menos sacar un empate. Han hablado en el descanso de la importancia de salir bien a la segunda parte, pero que no ha sido así, como se ha visto, que tienen que mirar hacia arriba y ganar, porque si no la liga se les va a hacer muy larga, como dice Paco, que ya están en Ibiza. Y para Nico, en clave selección, que está siendo difícil para él, pero como para cualquier jugador que esté 2 meses en el dique seco con una lesión así, que lo intenta y lo intenta, pero que hace falta tiempo.
Un abrazo, Javi.
En la última liga, fue el equipo con menos derrotas, 6.
Ya.
Ahora lleva 16.
Sí, sí. Ha cambiado mucho la vida también.
Preocupa Nico, ¿eh? Nico, cada vez que le veo recibir es que se para. O sea, es un futbolista que se caracteriza por coger la pelota y encarar, y ahora cada vez que le veo coger el balón, es como si se parara. O sea, me preocupa un montón para de cara al Mundial también. Claro.
Antonio, cerramos con la rueda de prensa del Cholo.
Sí, bueno, aparte del directo que hemos tenido la oportunidad, todo el foco se centra en Barrios. Hoy, a pesar de que el Cholo habla también del valor de los puntos, evidentemente, para no poner en peligro esa cuarta plaza y poder alcanzar al Villarreal, pero hoy en la factura del partido deja una mala noticia, que es lo de Barrios. Antes hemos contado el parte médico y ahora, si quieres, escucha lo que decía el Cholo sobre Barrios.
Creo que la vida muchas veces nos pone dificultades en el camino y, bueno, él se la están poniendo este año con respecto a las lesiones. Creo que lo tiene que tomar como aprendizaje. Antes del partido le decía que confío mucho en él. Es un jugador muy importante para nosotros y lo esperaremos, ojalá que sea lo menos posible y que pueda llegar a estar con nosotros en el final de temporada.
Final de temporada, o sea, casi da por perdido estos dos partidos con el Arsenal. Bueno, vamos a esperar. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta una noticia, por supuesto, la contamos. Se quedan Guille y Fernando Evangelio porque lo siguiente es el Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La metió Suavito por la izquierda de la portería de David.
Ahí está Rasford, se va por el centro. Rasford le persiguen dos, le persigue Gené. Tira Rasford, gol, 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 gol.
De un saque de banda del Getafe. Llegó el balón muerto en la carrera para Rasford. Atravesó desde su propio terreno de juego con la bola controlada. No le llegaron en la carrera, que la ganó el inglés y bate por bajo Rasford. Getafe 0, Barça 2.
El Barça ya solo pendiente de cuando canta el alirón. Elena Condis, hola Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha puesto en las redes sociales el Barcelona con una foto del vestuario después del partido. Caliente, caliente.
Sí, de hecho, después del partido, cuando el árbitro ha pitado el final, lo han festejado todos ya como si la Liga estuviera ganada. Y es que le faltan solo 5 puntos al Barça para ser campeón. Y ahora la pregunta recurrente en Barcelona y también a los futbolistas y en sala de prensa es cuándo quieren cantar el alirón. Pueden hacerlo antes o después del clásico en función de si, por ejemplo, el Real Madrid empata o pierde en el campo del Español la semana que viene, el Barça gana en Pamplona el sábado, el día anterior, ya podrían ser campeones, y si no, se podría cantar el alirón en el clásico del 10 de mayo en el Camp Nou.
Sí, es un drama para la afición del Madrid porque ese partido es pasillo o alirón, o sea, el titular es terrible para el aficionado del
Susto
Real Madrid.
Susto o muerte.
Susto o muerte, efectivamente. Bueno, están con nosotros también Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, que debe estar en Jerez, en el Gran Premio de España de Motos. Hola Emilio.
Hola amigos, hola Corro, hola todos.
Y siguen con nosotros Evangelio y Guillusquiano. Miguel, ya te pregunto, como te he venido preguntando insistentemente y tú eras el que decía, bueno, vamos a ver, esto no ha terminado, a ver qué pasa. Bueno, ¿el Barça es campeón de Liga?
Bueno, mira si no ha terminado, que ayer en la Copa yo escuché que el Madrid estaba a 6 puntos.
En un momento dado, y no era mentira, ¿eh? En un momento dado.
No era mentira, porque el fútbol da tantas vueltas que pueden pasar muchísimas cosas. Pero ahora, como están las circunstancias, en este momento tendría que ser una catástrofe inimaginable.
Sí, sí. Bueno, ahora ya la pregunta es esa, ¿es pasillo o alirón? ¿Qué le hace más daño al madridista, no? ¿Que pasillo o alirón? Una de las dos cosas, ¿no?
Pues no sé cuál de las cosas sí se van a dar, porque para eso primero hay que ganar en Pamplona, que no es fácil.
Es cierto que si ganan los dos, si el Barça le gana a Osasuna el sábado y el Madrid le gana al Español, y el Madrid gana al Barcelona en Barcelona, no sería campeón de Liga el Barça.
Claro, pero claro. O sea,
es otra posibilidad
todavía
más.
Todavía pueden pasar cosas, pero vamos, esto parece que es una cosa que acabará cayendo por su propio peso, tal como con 11 puntos de ventaja y 15 en juego, pues la verdad que no.
Ahora, eso de que no la ganes en el campo, eso,
lo bonito es lo bonito fastidia. De las ligas es ganarlas jugando. Esta es la realidad.
Bueno, esta semana, no te digo nada, la cantidad de especulaciones, que todo lo malo que se te pase por la cabeza, se va a hablar. Por ejemplo, o sea, que si gana el Barça a Osasuna, y dice el Madrid, pues ahora que se fastidien y la ganen en el sofá de casa, bueno, y no ganas al Español.
El resultado va a ser el mismo al final.
O sea, al final va a ser el
mismo. Se recordará quién ha sido el campeón.
Es verdad, tienes razón.
Pero también puede pasar que jueguen en el Camp Nou y el Barça no gane, y esto se alargue una semana más. O sea, no. Bueno, lo que pasa es que no hay que tener prisa. Lo que hay que hacer con la liga es ganarla.
Emilio, de estas discusiones, ¿quiere decir alguna cosa de esto que estamos hablando?
No, no son discusiones, son tertulias, bueno, sí. sobre todo con Miguel, que ves que no cede nunca.
No, él se resiste a ver al Barça ganar la liga. ¿Cómo son el titular? O sea,
no me resisto a verla ganar. Yo lo que ha habido épocas en el Barça que siempre decían, bueno, mientras matemáticamente se pueda, y yo, que viéndolo desde el lado del Barça, decía, esto es imposible. Y yo, si estuviera viendo con ojos del Madrid esta liga, creería que no hay ninguna oportunidad. Mm. Pero hemos visto cosas tan raras en el fútbol que siempre puede pasar. Ahora, habiéndose dejado otra vez puntos el Madrid esta semana y habiendo ganado el Barça con solvencia en Getafe...
esta sería excepcional, que... porque no ha pasado nunca. Sería excepcional.
No, creo que... Es que no creo que... Ni ha pasado, ni creo que vaya a pasar.
En esta ocasión.
Yo corro en este sentido, hablando de esas posibilidades y del desarrollo de la liga. Sigo defendiendo también en este tema, en solitario, en Barcelona, en el entorno del Barça y en Cataluña casi, dos cosas importantes, que es una, cuando en las tertulias hablábamos de que siempre había tiempo para que el Madrid alcanzara al Barcelona, yo insistía en que siempre había tiempo para que el Barcelona todavía se fuera más, porque los que hacían los cálculos con que había posibilidades suponían que el Madrid lo iba a ganar todo, ¿no? Y eso no sucede de ninguna manera. Y después, el tema que quiero no añadir, sino repetir, porque ya lo hemos debatido aquí, y que evidentemente Miguel no está tan a favor mío, es que lo que está ocurriendo en la Liga y de la manera que el Barça está ganando esta Liga, que a mí me parece baratísima, demuestra que el sueño y el deseo por el que Hansi Flick va a renovar dentro de poco, que es la Champions, es lo que de verdad tiene un valor tremendo. Hombre, porque sí es verdad...
El reto es ese, porque ya ha ganado dos ligas.
Sí es verdad que la Liga tiene mucho mérito, porque es el torneo de la regularidad y tal y cual. Pero, de verdad, en serio, yo, viendo los partidos de la Liga Española, viendo el comportamiento del Atlético de Madrid, que nos está intentando echar una mano para hundir al Mallorca, que también por su cuenta ya está haciendo lo posible, porque ahora ya, imagínate, ahora le toca al Atlético de Madrid Valencia, ¿no?
Sí, imagínate, Valencia Atlético.
Telita, ¿no? Bueno, viendo muchas de estas cosas, ¿no? Es cuando pienso que, vale, que la Liga es estupenda, pero que cuando uno tiene el sello del Real Madrid y el Barça, la medida auténtica es la Champions.
Bueno, ya juega con Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gaby, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Bardalli y Lewandowski. Luego han jugado Araujo, De Jong, Rashford, Balde y Casado. ¿Alguna cosa del partido? Incorporamos a Guille y a Evangelio. Cubarsí está muy bien, ¿eh? Cubarsí ha mejorado. No es que haya mejorado, que hubo un momento de la temporada que no brillaba tanto, y Cubarsí me parece que está en un momento muy bueno ahora, ¿eh?
El partido de Cubarsí, impecable. Para mi gusto, no le recuerdo un error, y sí le recuerdo una acción espectacularmente defensiva, valor gol, que en la única oportunidad que ha tenido el Getafe todo el partido, que ha tenido la opción de meter
de empatar,
al final,
de empatar, porque la siguiente jugada ha sido el 2-0.
Ha estado Cubarsí sacando el balón maravillosamente.
Yo voy a decir una cosa completando lo que pensamos todos y lo que acaba de señalar Miguel, que no nos podemos olvidar que yo estoy absolutamente convencido que Cubarsí hubiera tenido este tono durante todo el año, o mejor, de verdad, si hubiera tenido a Íñigo Martínez todo el tiempo al lado.
Seguramente.
A mí me parece, de verdad, que la baja de Íñigo Martínez para este Barça es una, al margen del comportamiento de Rafinha, de la lesión al inicio de la Minamal y de las lesiones de Pedri y de Jong, a mí me parece que el bajón de calidad, digamos, del Barça, la salida de Íñigo Martínez de este equipo y de la defensa y la pareja de Cubarsí, que era la ideal para controlar el vestuario, para tirar la línea mejor, para presionar mucho mejor, es importantísimo. Vamos.
Es verdad que Cubarsí ha estado bien en el partido. No ha sido un gran partido del Barça,
pero sí muy sólido. Ha minimizado al Getafe, que venía jugando bien, había ganado en San Sebastián. Era un poco el equipo revelación de este último tramo y no le ha permitido ni un remate a puerta. Así que sin brillantez, hay que recordar que sin Lamine Yamal, el Barça ha ido sacando los partidos en los que ha estado Lamine y este también, para ser un líder sólido muy merecido. O sea que es verdad lo que habláis de la liga barata, porque el Madrid no se la ha competido, el Atleti no se la ha competido, pero es un equipo que puede llegar a 100 puntos todavía.
Exacto. Es que 100 puntos no puede ser nunca barato. 100 puntos es carísimo, hacer 100 puntos para ser campeón, pero bueno, hacer 97...
Ya te he dicho, Corro, no estaríamos de acuerdo.
Bueno, es que será barata o cara para, a lo mejor para el Atlético, barata porque se conforma con ser tercero o cuarto.
Bueno, cambiemos la palabra por falta de emoción.
Eso no es culpa del Barça. O sea,
pero el Barça ha hecho todo lo posible para llevarse la Liga hasta el punto que va a hacer más de 90 puntos y... Si no lo remedia
y lo que tenía que hacer hoy, para mí, era quedarse más cerca de ese objetivo. Porque iba a un campo en el que el rival no te deja jugar, te hace el partido lo más incómodo posible, quiere que pasen pocas cosas. Hoy, sin Lamine, el Barça ha tenido que tener una versión menos brillante o menos mágica, por decirlo de otra forma, y ponerse el mono de trabajo y ganar el partido, que era lo importante. Aún así, ha generado ocasiones para ganar el partido y ha merecido ganarlo y está más cerca del objetivo, que es ganar la Liga.
Y como ha dicho Guille, no ha cedido más que una ocasión en todo el partido, que no ha llegado a ser ni tiro a puerta.
Es verdad que Getafe también genera poco, y que al Getafe le faltaba hoy Saïd Romero, que siempre dice Casquero, yo estoy de acuerdo, que es de los fichajes de invierno que han funcionado todos, para mí también el mejor.
Otro nombre propio del Barça, Gavi. Gavi está apareciendo en las últimas alineaciones. Flint ni lo ha dudado, le ha puesto rápido. ¿Creéis que le da,
Elena
puede decir también, ¿creéis que le da tiempo a llegar al Mundial a Gavi?
Pues es una de las preguntas que se hacen, ¿no? Porque era titular por primera vez este miércoles frente al Celta y hoy repetía, y la verdad que a pesar de haber estado 5 meses parado por esa grave lesión en la rodilla, por esa segunda operación, no me parece que esté acusando la inactividad, al contrario, no, le veo un gran nivel.
Yo creo, Elena, que en el caso de Gavi, por ejemplo, yo creo que irá al Mundial, yo creo que por la misma razón por la que ha terminado siendo titular indiscutible en el tramo final del campeonato, que es porque yo creo que De La Fuente le tiene la misma fe que le tiene Flick. O sea, yo tengo un poco la impresión de que De La Fuente cree que necesita a Gavi. Yo no sé si en el equipo.
En la final, Emilio, recordaréis, perdona, que en la final de la Eurocopa de 2024 en Berlín, Gavi está lesionado, que está de baja por esa larga lesión en la rodilla, y va como el jugador número 27, acompañando al equipo como un invitado especial. Y aparte, cuando se lesiona ahora en septiembre, es De La Fuente quien le llama, se preocupa por él.
Por eso he hecho esta observación, porque tengo la impresión de que De La Fuente no es que le tenga cariño, es que cree que futbolísticamente, y además es un buen criterio, entre 25 jugadores que te puedes llevar, te tienes que llevar a un
os digo una cosa, no es fácil, porque os voy a relatar, yo tengo una lista ahí de lo que creo que puede llamar, no es fácil ir, porque está Pedri, Olmo, Barrios, Zubimendi, Rodri, Fornals, Fabián, Mikel Merino y Fermín.
Hay que tener en cuenta que hemos considerado a Gavi un futbolista de media punta o interior adelantado y está ahora mismo encajando en una posición de medio centro en la que hemos visto pasar por el Barça Bernal, Casado, Frenkie de Jong, que es un rol distinto.
Pero es que yo creo, no digo que os estéis equivocando o no hagáis la misma observación que hoy. Yo, uno de mis futbolistas soñados era Johan Neeskens. ¿Vale? O sea, yo creo que Gavi es un Neeskens. O sea, Gavi no es ningún estilista de estos que hemos definido.
No es un fino
estilista,
¿no?
Y que tanto encanta, a los entrenadores, como Flick, como Guardiola, como Arteta, como Iraola, como, ¿me entiendes?, como Íñigo Pérez, como De La Fuente. No, o sea, Gavi es un futbolista para poner entre medio de estos y que se coma el campo.
¿Qué necesitas?
Y yo tengo la sensación de que ahí aunque Fermín pelee mucho, pero Fermín mete goles y llega y le gusta jugar a fútbol. Yo creo que Gaby, como dice Elena, en buena forma, recuperado. Tenemos en cuenta que faltan bastantes meses. O sea, para lo que le queda a la niña mal, es muy poco. Pero para poner a Toni Redondo a Gaby, es mucho tiempo el que le queda.
Guille, ¿me entiendes?
No, que yo creo que si están todos bien no caben. Pero que en la relación que has dicho, que estoy de acuerdo con ella, hay cuatro nombres que están renqueantes. Barrios, que se ha caído hoy, Merino, que no ha vuelto después de una larga lesión, y luego Rodri, que hoy ha faltado en el equipo, y Fabián, que también acaba de volver. O sea, que dependiendo
que
de esos
está en
cuatro...
su cabeza, no tengo ninguna duda, ¿eh?
O sea, claro,
no,
digo,
pero que para
digo.
Que vaya Gaby creo que se tienen que caer uno o dos de esos cuatro que...
No, pero es que está carísimo ese centro del campo.
Sí, está muy caro, muy caro.
De la selección. Y ahí alguna sorpresa nos llevaremos, porque al final será el criterio del seleccionador quien acabe decidiendo un puesto u otro.
O los cuerpos, algunos, solo los cuerpos.
Algunos se va a quedar fuera mereciendo estar, naturalmente.
Tengo otra pregunta más para vosotros, es Rashford. ¿Qué haríais con Rashford? Hoy ha marcado, es un jugador, yo creo que ha sido importante en la temporada, no diré el sobresaliente del equipo, pero ha sido un jugador importante que ha utilizado mucho. ¿Qué haríais con Rashford?
Yo a un extranjero del Barça le pido más de lo que ha dado Rashford, y no digo que no haya dado, pero le pido más.
A ver, yo lo que creo es que es muy evidente que, dada la economía del Barcelona, dada la enorme dificultad, porque todavía después de 5, 6 o 7 años no están en el 1-1, en la regla del 1-1, yo creo que todo, absolutamente todo, va a defender del dinero. O sea, el Barcelona no se puede... Yo creo que el próximo Barcelona no se puede permitir fichas como la de Lewandowski, fichas como la de Rashford y esto así. Sobre todo si ya no son... jugadores
determinantes.
O sea, es decir, si tú ahora te pones a pensar en Lewandowski, no lo sé, pero desde luego en Rashford tienes en la cabeza que en esa masía debe haber dos o tres que se le pueden poner ahí.
Sí, coincidí los dos, o sea, Enrico y Emilio. Elena, ¿tú qué dices?
Yo creo que hace 2 meses el Barça tenía claro que era una buena inversión pagar los 30 millones de su cláusula, y ahora hay muchas dudas, porque es cierto que tiene buenos registros, es que lleva 13 goles esta temporada y no es titular indiscutible, pero no se ha erigido ni como un líder, como decíamos, a pesar de tener 28 años, ni tampoco futbolísticamente marca las diferencias. Es más, números que fútbol.
Sí, solamente añadiré, Elena, Miguel, Luis, una frase de hace muy pocos días de Hansi Flick, enviando un mensaje clarísimo a Deco, que es: no cometamos estupideces.
Sí, sí.
Entonces resulta que probablemente, yo no digo que se vaya a referir a la renovación o al fichaje de Rashford, pero sí se refería a no equivocarnos.
Guille,
el que sí que le ha convencido, perdón, es Cancelo.
Puede ser una equivocación.
Cancelo,
que
sí, sí,
que
lo pone por delante.
Está por delante, Valde, que va a ver qué pasa con Valde.
30 millones me parece un poco exagerado.
Está por delante de Valde porque a Valde le ha encontrado ocupador.
No, sí, iba a decir que 30 millones a mí me parecen un poco exagerados, porque estoy de acuerdo con Elena en que es un jugador más de números que de juego real, que, oye, no está mal los números, de goles y asistencias, pero que le está quitando sitio seguramente a algún chico de la cantera, le está quitando minutos a Ronnie, que en algún momento apetecería verle por la otra banda, y por lo tanto, si baja sus pretensiones tanto de traspaso como de ficha, no me sobra en la plantilla, pero con las condiciones actuales me parece demasiado.
Yo tengo que reconocer que esperaba menos de Rashford, porque en el United me dejó la impresión de ser un futbolista con unas condiciones y con un potencial brutal, que lo veías cuando estaba bien físicamente, decías, pues este chico se sale del mapa, pero era súper inconstante, o sea, era muy irregular.
En descenso, no iba para arriba.
No, y muy irregular, o sea, hacía un partido que
te salía por los ojos y hacía a lo mejor 3-4 que no le veías. O sea, lo veía muy, muy inconstante y yo me esperaba todavía menos.
Muy bien, pues caliente, caliente, dice el club que está, y tiene razón. Caliente, caliente está la Liga del Barça. Es posible que el fin de semana que viene podamos tener campeón de Liga, y si no, el siguiente, en el día del Clásico, podría también haber opción de que fuera campeón de Liga. Y si no, la siguiente.
Ya tenemos tema toda la semana.
Bueno, no, es que no te digo, o sea, no te digo nada de lo que se va a hablar esta semana. Pasillo o alirón. Bueno, pasillo y alirón van a ser las dos palabras
que se va a hablar de eso
más utilizadas durante, o sea, hombre, está la Liga de Campeones por medio, que algo distraerá,
pero se hablará de eso.
Insisto en que hay que ganar a Osasuna por parte del Barça y
reconozco que tiene que poner el broche.
Yo no doy nada empezarlo con el corro
cuando le quede un punto al Barça.
Estaremos aquí con el himno del Barça. Miguel, campeón,
Miguel, apriétalo tú el himno.
Yo he sido siempre igual con esto,
por supuesto. O sea, no... por eso te tenemos, Miguel, por eso te tenemos.
Bueno, chicos, un abrazo. Disfruta de las motos a todo gas allí en Jerez.
Bueno,
un
de
abrazo.
Momento hemos ganado, ¿eh?
Sí, ya he pensado en ti, ya sabías que estabas contento.
Con trucos, pero hemos ganado.
No, muy bien, muy bien. Un abrazo, bueno, Emilio.
Un abrazo,
hasta luego, Miguel. Hasta mañana.
Luego,
gracias.
Buenas noches.
Guille, Fernando, quedaros. Elena, un beso, que te despido hasta mañana. Quedaros los dos, que vamos a hablar con Miguelito de Militao, que es muy mala noticia, pero también del futuro entrenador del conjunto blanco. Pero a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como cada sábado, aquí está Fer Díez para contárselas. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro. De momento no habrá negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El presidente americano Donald Trump ha confirmado en una entrevista con la cadena Fox que ha cancelado el viaje de sus emisarios a Islamabad. Previamente, los iraníes también habían anunciado que no estaba entre sus planes acudir a la capital de Pakistán para retomar las conversaciones de paz. Esa es la última hora en Oriente Medio, mientras que la política doméstica pasa por la prioridad nacional. El Partido Popular defiende un modelo en el que la persona migrante obtenga un contrato de trabajo antes incluso de llegar a España. También que la regularización masiva de extranjeros debería haber pasado por el Congreso. Su portavoz, Jaime de los Santos.
¿Por qué no se permite que los representantes de los ciudadanos podamos votar una decisión que va a impactar de forma directa en nuestras vidas? Y en cuanto al arraigo, que esos inmigrantes que vienen a España tengan un contrato de trabajo.
La precampaña de las elecciones andaluzas ya está en marcha. Recuerdo que son el próximo 17 de mayo. La candidata socialista María Jesús Montero sigue haciendo campaña por la mejora de la sanidad, pero ya no afirma que eliminará las listas de espera.
Mi prioridad va a ser justamente aprobar una ley que permita garantizar que todos los ciudadanos van a tener un tiempo de respuesta razonable.
El candidato popular Juanma Moreno le formula una pregunta a María Jesús Montero a cuenta de sus 8 años en el gobierno de España y su firma en un modelo de financiación que atiende, dice, a exigencias nacionalistas.
¿Por qué un andaluz vale menos en términos económicos de financiación que un ciudadano vasco o que un ciudadano catalán para el actual gobierno de España?
El líder de Vox, Santiago Abascal, también se ha sumado a esta precampaña andaluza. Acusa tanto al Partido Socialista como al Partido Popular de poner en marcha políticas radicales en materia de cambio climático.
El plan siniestro de seguir arrancando olivos para poner placas solares en tierras de cultivo. Y esto es el plan del fanatismo climático que quieren imponernos unos y otros.
Pues ha llegado el día. El último de la fila ha vuelto. Manolo García, Kimi Portet y la banda han puesto en marcha hoy su gira de reencuentro. 30 años después de haberse subido a un escenario por última vez. Es en Fuengirola el de hoy y recuerdo que serán en total 12 conciertos en 9 ciudades. Cerca de 400.000 personas les acompañarán durante estas semanas. Alrededor de 350.000 entradas se agotaron menos de un día después de salir a la venta hace un año.
No me has defraudado, Fer. Sabía que esta era la noticia musical del fin de semana. El último de la fila. Recuerdos del pelo largo. Gracias, Fer.
A ti.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, Miguelito.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.145-29145, número de serie 11.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con Guille Ugiano, con Fernando Evangelio y ahora con Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Contado un par de noticias en el inicio de este Tiempo de Juego. La primera es Militao, que es muy mala noticia para él y para Brasil, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, oficialmente todavía no está decidido al 100%, pero es muy probable que tenga que ser intervenido quirúrgicamente, y eso quiere decir pues que en ese caso podría estar entre 4 y 5 meses de baja, es decir, que se perdería el Mundial, el que iba a ser su segundo Mundial. Se lesionó, como sabes, el pasado martes contra el Arabés, se le ha vuelto a abrir esa cicatriz y se está analizando un poco la decisión final. El tratamiento conservador nuevamente podría estar de baja entre 4 y 5 semanas, pero habría un alto porcentaje de que pudiera volver a recaer. Así que si prioriza el Mundial, pues igual decide esquivar el quirófano, con el riesgo que eso conlleva, pero si al final se deja aconsejar por la opinión médica, yo creo que va a tener que acabar en el quirófano. Y eso querría decir pues que se le ha acabado no solo las 5 jornadas de liga que faltan, sino el Mundial, y que estaría ya pues para principio de la próxima temporada nuevamente al servicio del nuevo entrenador.
Decisión muy difícil para él, no para el Real Madrid, para el club, que la tiene clara, me imagino, pero para él es una decisión difícil.
No, además me cuentan que está muy tocado, muy afectado.
Normal.
Que tú fíjate la carga de lesiones que lleva. Estuvo 4 meses de baja esta temporada, se ha perdido 24 partidos, acaba de reaparecer. Jugó de titular en Múnich y 6 días después lo fue también contra el Alavés. Había diferencia también entre un partido y otro, pero bueno, las desgracias en el fútbol, y fíjate de qué forma más tonta, ¿no? Al rematar ese balón que se estrelló en el larguero, pues se resbaló y vuelve a dañarse.
Es una muy mala noticia para él, por supuesto. Le mandamos un abrazo a Militao y a todos los jugadores que tienen el sueño de jugar un Mundial, y cuando quedan pocos meses se les va al traste, porque es una faena, piénselo bien. Tu sueño es jugar una gran competición como esa y de repente te lesionas a muy poquito.
Y más jugar después de haber tenido 2 lesiones
tan
largas,
graves, sí.
Y de ver bueno, en el horizonte casi, que se podía perder
casi
el Mundial.
3, porque esta última ha sido también fastidiada, la última que ha tenido el Madrid.
4 meses ha estado.
Ha estado mucho tiempo lesionado.
Y apuntaba titularísimo,
hombre,
para mí como lateral derecho. Yo creo que le iba a poner a Ancelotti como lateral derecho en el
Ancelotti
Mundial.
Para Ancelotti es un drama, porque es un jugador
es un palo,
que
sí
defiende muy bien. La otra noticia es Mbappé. ¿Mbappé mañana sabemos algo o qué?
Sí, yo creo que sí. Hoy se le ha hecho una ecografía, mañana se le va a hacer una resonancia. Nos informaba el club ayer que se trata de una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda. Y bueno, pues tal y como está el patio, además está apercibido. Si hubiera una amarilla contra el Español el próximo domingo, se perdería ese partido. Pues evidentemente con el Mundial a la vuelta de la esquina no se va a correr ningún riesgo. Vamos a ver qué determina exactamente esa prueba médica y qué decisión se toma. Pero yo sinceramente creo que para el domingo contra el Español estará difícil.
Asunto de entrenador, sin ser tajante, porque a estas alturas todavía no se puede ser tajante. Pero la información, ¿por dónde te lleva, Miguel? Es evidente que Arbeloa no va a seguir en el Real Madrid y va a contratar otro entrenador el conjunto blanco. ¿Por dónde te lleva la información?
Bueno, que el Madrid está ya con la maquinaria en marcha, que aunque la versión oficial es que no se va a decidir nada hasta que no acabe la liga, es evidente que Álvaro Arbeloa no va a continuar en el Real Madrid como entrenador la próxima temporada, y que el Madrid está pues sondeando diferentes posibilidades, ¿no? Algunos nombres que se han puesto sobre la mesa. Bueno, el ofrecimiento de Jorge Méndez sobre Mourinho, yo creo que no se contempla. Nombres que quizás tengan más crédito y que pueden estar en las quinielas, pues Mauricio Pochettino, que acaba contrato este verano después del Mundial con la Federación Estadounidense. Scaloni también puede estar en la mesa, el seleccionador argentino. Bueno, hay gente en el club que vería bien la llegada de Deschamps. Vamos a ver si al final Florentino atiende a ese sector o no. En definitiva, pues eso, que el Madrid está ya en marcha, está un poco sondeando qué predisposición tendrían estos entrenadores antes de tomar la decisión. Yo, es pronto para asegurar, para ser categórico, pero yo tengo la impresión de que Mauricio Pochettino está bien situado y que en esa quiniela de nombres que ahora mismo hay sobre la mesa, pues podría acabar siendo el
elegido. Esa misma información que trasladas de Pochettino la trasladó Arantxa Rodríguez en un primer momento. El primer nombre en la cabeza de Florentino era Mauricio Pochettino, al que ha querido contratar en un par de ocasiones, y por alargar unos días antes su contrato con el equipo en el que estaba o por una situación contractual no ha podido terminar en el Madrid, pero dicen que cuando se cruza con él, con Pochettino, dice mi entrenador, le dice Florentino en tono cariñoso desde hace mucho tiempo. Y Mauricio Pochettino es cierto que está en una disposición muy fácil para entrenar al Madrid. Termina con Estados Unidos y, bueno, si el Madrid quiere un entrenador, normalmente le ficharía.
Tiene una selección como Scaloni, sí, que también vendría de
claro,
la selección.
Y de Shams. Es que a mí lo que me extraña de esto es que
son los tres seleccionadores,
antes
¿no?
del Mundial. Sí. O sea, no puedes esperar a que caigan en el Mundial para...
Claro, es una situación parecida a Lopetegui. Parecida sí. a Lopetegui, que ya sabemos cómo terminó aquella historia. Y solo voy a añadir una cosa más, que es cierto esto que el nombre de Pochettino es evidente. Es clarísimo que está encima de la mesa. O sea, es indudable. No sabemos si va a terminar siendo entrenador, pero está encima de la mesa. Pero contó Arantxa también hace yo creo que una semana, que trasladaban desde el club que iba a fichar Florentino a un entrenador campeón. ¿Qué entendemos por campeón? Pochettino ha ganado con el Paris Saint-Germain creo que las tres competiciones, la Copa, la Liga y la Supercopa. Ha jugado una final de la Liga de Campeones con el Tottenham aquí en Madrid, que perdió con el Liverpool. ¿Qué es un entrenador campeón? Deschamps es un entrenador campeón.
Los tres que has dicho son campeones.
Deschamps ha ganado con el Olympique de Marsella, ha ganado con el Mónaco, subió a la Juve de la Serie B a la Serie A y ha ganado un Mundial y ha jugado la final de otro. Ha ganado una Eurocopa también, o sea que es un ganador nato.
Perdió
a ver si va a volver Ancelotti.
Perdió con Portugal, perdón, jugó otra final. Y Ancelotti es el más ganador de todos.
Otro seleccionador.
Pero es cierto que, o sea, Pochettino está ahí. ¿Qué os parecería que fuera Pochettino, ese perfil de entrenador de nuevo para el Madrid?
Yo no tengo tan claro que el vestuario lo respetara. Quiero decir...
pues empezamos sí, bien.
No, claro. No estoy dando mi opinión, ¿eh? A mí me gusta Pochettino como entrenador. Pero creo que si de verdad quieren un entrenador que el vestuario vaya a respetar, no sé si Pochettino es ese perfil. Ya. Porque si no ha respetado a Xabi Alonso, que como jugador estuvo en el Madrid, como entrenador... Hombre, no ha entrenado al PSG y ha ganado... quizá tanto, porque Pochettino estaba en la Premier también, pero venía de ganar una Bundesliga con el Leverkusen contra el Bayern. No me parece un nivel tan inferior el de Xabi Alonso con respecto a Pochettino, y no se le respetó y no se le dio poder, que a mí más que lo que te respeten los jugadores es que el club de verdad te dé poder y respalde tus decisiones y te ponga por delante de los jugadores. Entonces, si va a pasar como con Xabi Alonso, que vas a traer a Pochettino o a cualquiera y a los cuatro meses, si has perdido tres o cuatro partidos, te van a echar, pues es que yo no veo una solución buena.
Es que, Guille, yo creo que más que el respeto del vestuario, que es muy importante, hay que respetar el trabajo del entrenador.
Es el respeto desde
arriba. Y eso es complicado.
De los tres que habéis dicho, esto ha pasado más veces, ¿eh? Que el Madrid maneja varios nombres y los nombres son de perfiles muy distintos. Porque Deschamps no tiene nada que ver con Pochettino. O sea, son perfiles completamente distintos. O sea, estamos hablando de, por poner los extremos, Deschamps es un entrenador con más fama de mano de hierro, de ser riguroso, de haber tenido algún rifirrafe con estrellas, imponerse él, imponer su... Yo recuerdo, por ejemplo...
Benzema, no te vayas más lejos.
Bueno, Benzema... con Mbappé, cuando ha tenido que tomar una decisión sobre Mbappé, la ha tomado en la selección, o sea, no le tiembla el pulso, y es un entrenador con galones, con historial, con títulos. Y Pochettino, que a mí me parecía en el Tottenham muy buen entrenador, que pensaba que era un entrenador de perfil ganar alguna Champions, es un perfil distinto. Pero de los tres nombres, el que más galones, más peso y más puede imponer su criterio, a priori es de Shams.
Dos cosas, Miguel, sobre la información que estás dando. Has dicho Lionel Scaloni. Creo que es la primera vez que aparece este nombre, o por lo menos yo no lo había escuchado así tan firme.
Pero tiene cierto sentido, ¿eh?
Has dicho que el Madrid, te he creído entender que el Madrid ha hablado con Scaloni, ¿has dicho?
Eso no lo tengo confirmado. Vale. Yo sé, o sea, que está
en la cabeza de los que mandan,
sí,
¿no?
O sea, el Madrid ya ha puesto la maquinaria en marcha, obviamente antes que dar pasos ya y firmar contratos o demás, hay que saber un poco también la predisposición, ¿no? Supongo que cada federación, dependiendo de lo que haga...
Parece que el ciclo de Scaloni, gane o pierda, parece completado, sí, ¿no? Parece completado.
Y Scaloni vive aquí. Cuando digo aquí, digo Mallorca.
Sí, sí, que vive en España. Y la otra, has dicho que Deschamps, entiendo que Deschamps no es el entrenador, por lo que sabemos, de Florentino, y has dicho que le sugieren desde el club, como el que sea muy seguidor del Real Madrid sabe que ahí hay una doble facción abierta, una es José Ángel Sánchez y otra un asesor del presidente que es Anas Lagari. ¿Te consta de dónde viene ese nombre o no?
No, pero sí me han dicho que puede haber gente en el club que le esté sugiriendo al presidente la llegada de Sánchez.
Luego hay que preguntar a Deschamps si quiere entrenar al Real Madrid. Lleva mucho tiempo sin entrenar clubes, lleva desde el año 12 entrenando selecciones.
Igual vemos a Morientes de segundo entrenador.
Sí, es verdad que Morientes habla
se
muy
lleva
bien
muy
de
Deschamps. Se lleva muy bien con Deschamps.
Yo creo que por aquí van los tiros. Esto no se puede dar por concluido nada ni ser tajante porque pasan cosas, siempre pasan cosas, y cuando parece que va a ir por un lado a lo mejor termina por otro, pero no anda muy lejos de esto que estamos contando, y desde luego todo esto está en la cabeza del club. Esto que hemos contado está en la cabeza del club, y otra cosa es que tomen la decisión final. Muy bien, pues con esta información yo creo que te puedes ir tranquilamente a tomar un vermú o lo que quieras tomarte, Miguel.
Es un poco tarde, pero bueno, vete tú a saber.
Te mando un abrazo, gracias Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Informaciones que ha contado Miguel Ángel Díaz, muy buenas todas. Guille, pues nada, que ya estaría. Ya hemos hecho un repaso por todo el mundo, o sea que ya estaría.
Muy bien, pues hasta mañana. Hasta otro día.
Un abrazo, Guille, hasta luego. Adiós. Gracias, Evangelio.
A brindar con Miguelito.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
A por otro vermú, más cosas. Si hay algo apasionante en este campeonato de liga es evitar el descenso. Está muy caliente, esto sí que está caliente, caliente. Les recuerdo, Valencia 39, 5 por encima del descenso. Rayo Español y Girona 38, Alavés 36, Mallorca y Elche 35. En descenso, el Sevilla con 34, Levante 32, Oviedo 28. Hoy el Alavés le ha dado la vuelta y le ha ganado al Mallorca 2-1.
¡Está muy cerrado! ¡Gol!
¡Toni!
Tiene que meter para hacer el segundo. Marca Toni, marca Martínez.
Alavés 2, Mallorca 1.
Arrillaga, Vitoria. Hola, Roberto.
¿Qué tal?
Buenas ¿Tenéis días, bien vos? Amarrado a Toni Martínez? ¿Lo tenéis bien amarrado?
Sí.
Sí, ¿no? Sí.
Está bien amarrado.
Qué bueno es, ¿eh? O sea, es un jugador que llegó así cuando fichó por el Deportivo Alavés. Venía de Portugal, ¿no, sí, Toni Martínez?
Sí, eso es. Eso es. Y ahora ya creo que son 6 goles en las últimas 5 jornadas.
Hay goles importantísimos, o sea, no son goles de esto de que has metido por ahí en un momento de la temporada.
Es que ahora los de abajo tú lo has dicho, cualquier gol es importantísimo.
No, pero tener Toni Martínez, tener Muriqi, hoy era había un duelo ahí Toni Martínez y Muriqi, lo ha ganado Toni Martínez. Pues sí. Oye, con los nervios que habría en el descanso, que iba ganando el Mallorca en un golazo de Virgili, pero habría unos nervios al descanso que no veas.
Hay tres cosas que destacaría yo del Alavés y del partido en definitiva, ¿no? Es uno, que fíjate cómo ha empezado el partido con la lesión en el minuto 2 de Boyé, que es otro hombre del Deportivo Alavés, que lleva como Toni 11 goles, ¿eh? Entre los dos llevan 22. Esto fue un mazazo, acto seguido el gol de Virgili, el equipo jugando muy mal, sin mordiente, con Mendizorroza prácticamente pues callado, sintiendo el abismo, ¿no? De decir, puestos de descenso caían tras la derrota en el Bernabéu y encima pues un rival directo te ganaba en tu propia casa, ¿no? Y en el descanso, Lo decía además Tony Martínez al final, bueno, pues la tranquilidad de Quique Sánchez Flores, que se las ha visto también de muchas formas y maneras, ¿no? Vamos a decir, lo que ha vivido el Deportivo Alavés en estos últimos años en Primera División, que siempre ha sido abajo, o sea, quiere decir que es un equipo acostumbrado a lidiar en estas situaciones, ¿no? Y luego, pues una chispa diferente en la segunda parte, a pesar de salir con los mismos jugadores. El equipo ha empezado a creérselo, a remontar. Mendizorroza ha empezado a apretar y ahí ha venido la eclosión de Tony Martínez con dos goles para sumar 11. Creo que es en su carrera la cifra más alta de goles en Liga y tres puntos absolutamente de oro que deja al Sevilla en descenso, que deja por detrás al Mallorca, al menos para respirar una semana más. Pero es cierto también que el Deportivo Alavés tiene ahora, de los cinco partidos que le quedan, tiene todavía tres en casa, que es realmente donde se muestra mejor que a domicilio.
Quique Sánchez Flores es un especialista, ¿eh? O sea, es un entrenador, un especialista. Lo siguiente es a la vez Athletic Bilbao. Que no pase nada. Un abrazo, Arrillaga.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. Y el Valencia le ha ganado al Girona. Valencia 2, Girona 1.
Ramachari se mete el recorte, el chuta, gol, 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 arrancó la moto, metió directamente la cuarta, quinta, sexta y hasta dentro.
Ha sido ídolo siempre y...
Gol del Girona, gol de Joel Roca, ya el pase de Arnau, llega por detrás, se adelanta a Luis Rioja, remata Joel Roca, llega a tocar a Dimitrievski, Valencia 2, Girona 1.
Me encanta Rafa Villarejo narrando partidos. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Y a mí me encantas tú, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy facilón todo. Oye, que parece que sí, bocanada ya de aire para el Valencia, no para... Para estar más tranquilo, no solo por la distancia de puntos, sino más por la cantidad de equipos que hay entre medias, que hay un montón de equipos entre medias, ¿eh?
Sí, bueno, no se va a atrever al Valencia a hacer lo de hace cuatro jornadas atrás, cuando encadenó dos victorias y se empezó a hablar de Europa, pero es cierto que este triunfo, sumado al punto de Mallorca, que decíamos se puede hacer bueno con la victoria hoy, pues saca, yo creo que... No definitiva, no es matemático, pero casi al Valencia de esa situación de agobio, de sufrimiento, que es la palabra que hoy más se ha repetido en Mestalla, porque ha sido un partido muy sufrido. Yo creo que tampoco en la previa nadie podía esperar un partido plácido, más bien todo lo que se ha vivido con ese sufrimiento y con esa estrechez del marcador, pero como tú decías, con la sensación de que ha cogido aire, una bocanada muy grande de aire y de que, bueno, en estas cinco jornadas la cosa, y sobre todo teniendo, ahora he escuchado a Arrillaga, a Mestalla de cara, Mestalla juega, Mestalla gana puntos, los ha ganado Dimitrievski con esa mano salvadora.
Vaya parada, para mí es una de las paradas de la liga, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda, a bocajarro con Stuani y sacando una mano prodigiosa, providencial, con Ramachani en plan líder, con el espíritu de Gallá, con los goles de Sadik, pero sobre todo, insisto una vez más, Mestalla no falla, Mestalla gana, y sujetado a eso, yo creo que el Valencia, aunque no sea matemático, hoy ha respirado pensando que el año que viene estará de nuevo en primera.
Recuerdo el sábado que viene, Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid, con Atlético metido en medio de la eliminatoria de semis de la Champions. Rafa, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo grande,
hasta
adiós.
Hasta luego. Y luego está el Sevilla, que ha entrado en descenso. Esto ha pasado en la sala de prensa cuando le han preguntado a Luis García Plaza, por supuesto.
¿Me estás preguntando por la institución? Ah, vale, hostia, me acabas de dejar sorprendidísimo. Vale. Se ha un entrenador en tres partidos que lleva tres puntos. En tres partidos, vale, qué bien, te respeto. Vale, me ha encantado, vale, pues nada, no sé nada, vale, pues o sea, sería, esto ya sería el caos total. O sea, si a un entrenador por tres partidos sacando tres puntos, jugando tres partidos, vale, ya está, no pasa nada, bien. Vale, me has dejado de lado, vale, me has dejado de lado. Sería ya la locura del fútbol, o sea, sería una locura, pero bueno. En un equipo que, no sé, tendrían 10 entrenadores a lo largo del año, porque rachas, y lo digo, llevo, no sé, tres puntos, tres partidos. No sé, o sea, no es muy bueno, pero no es una ruina.
Es uno de los cortes del año. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro. Oye, y lo define todo, ¿eh?
Sí, sí, es que en un momento dado dice encantado. Sí. Dice, vale, encantado. O sea, no sabía dónde estaba ya de la locura de la situación, no de la pregunta, sí, sino de la situación.
Sí,
es
encantado,
¿no?
Corro, yo creo que dice encantado porque no se quiere enfrentar con el periodista, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, te respondo con educación. La verdad es que lleva razón el entrenador del Sevilla. Es una locura. Pero creo que el entrenador del Sevilla no sabe dónde se ha metido. Y tampoco el entrenador del Sevilla es consciente de que la reacción del equipo ha sido cero desde su llegada. Ha perdido contra el Oviedo y contra el Levante. Ganó en las condiciones en las que ganó el Atlético de Madrid. Y creo realmente que mañana se puede estar jugando muchas cosas en Pamplona.
¿Tú lo crees que se está jugando el puesto?
Sí. Estoy convencido. Este es un club dejado de la mano de Dios. Es un club a la deriva. Y si mañana ofrece la imagen que ha ofrecido el equipo contra el Oviedo y contra el Levante, de que no ha tirado puertas, tendrán que hacer algo, ¿no? Algo tendrán que hacer, porque es que si no el equipo se marcha a segunda división. No es ninguna broma pensar, a ver, no hay ningún ultimátum, no hay ninguna noticia, pero yo no descarto nada, ¿no? No descarto nada porque el club está a la deriva. Si el presidente no sabía qué hacer, el director deportivo es una de las gestiones más ridículas que yo recuerdo en el fútbol, la que está llevando a cabo Antonio Gordón, y creo que el entrenador no es consciente un poco de la situación que se le viene encima. Por eso el partido de mañana es trascendental en un Sevilla que se ha convertido a día de hoy en candidato firme a bajar a segunda división.
No, te estoy escuchando atentamente como hago siempre, porque una cosa es una pregunta y otra es una información así que claro, estás contando, de que cuidado, que no es tan descabellado pensar no, que después de 3 o 4 partidos te puedan echar.
No, pero este es el sentido común que uno aplica después de muchos años, ¿no? Normalmente uno no se equivoca. No hay información porque ¿qué información va a haber?
No, nadie te va a decir, oye, que sí.
No, pero ¿qué información va a haber? Si este club no tiene plan, si este club no tiene hoja de ruta, este club es que mañana salga el sol y a ver si llegan vivos a la noche y al otro día más. Entonces, pues,
día
ya
día,
veremos.
¿No? Día
exactamente,
día.
Día a día. Yo no descarto absolutamente nada. A ver qué hace el equipo mañana. Es verdad que tiene un calendario agradable. Pasa que el Sevilla no le gana a nadie, pero tiene un calendario agradable. Mira, Corro, tiene la Real Sociedad en casa, que no se juega nada. El Español, que puede llegar también sin jugarse nada, ¿no? En casa. Luego está el Madrid, también en casa. Y después tiene dos partidos fuera, que son Villarreal y Celta, el último partido, que a lo mejor tampoco se juegan nada. O sea, no es un calendario.
Sí,
no es un calendario con equipos que se estén jugando la vida. Ninguno se está jugando prácticamente nada, ¿no? Y por ahí es donde se quiere agarrar el Sevilla, ¿no?
Muy bien, Víctor, vamos a ver qué pasa mañana. Me quedo con todo lo que has contado. Un abrazo.
Un abrazo, Corro, hasta luego.
Mañana a las 2 de la tarde en Vallecas, Rayo Vallecano, Real Sociedad. El partido trae estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
Es un partido, Corro, interesante. ¿Qué tal? Muy buenas en Vallecas, con el Rayo buscando acercarse a la permanencia y con la Real Sociedad soñando todavía con la quinta plaza. En el Rayo, Íñigo Pérez recupera a Mendilla, Leyen, pero tiene las bajas importantes de Batalla, Álvaro García y Luis Felipe para recibir al que Íñigo considera el equipo más en forma de la liga. En la Real, informa Marco Antonio Sández, se lo pierden por lesión Guedes, Carricaburu, Zubeldia, Odriozola y Rupérez, y volverán al once Oyarzábal, Barrenechea o Sergio Gómez. Pita Guzmán Mansilla y en el bar estará Pulido Santana.
Atención a este partido, Oviedo-Elche, 4:15, Pablo Acebo.
Buenas noches, Corro. ¿Qué partido? Es el colista contra el que marca la salvación. Son dos equipos que están bien a pesar de estar abajo. El Oviedo 7 puntos de los últimos 9 y el Elche 2 victorias seguidas. Para el Oviedo es a vida o muerte el partido porque está a 7 del Elche. Si gana va a terminar la jornada 4 de la salvación, y para el Elche ganar es quitarse a un rival directo en la lucha por la permanencia. Va a haber rotaciones en los dos equipos por el esfuerzo entre semana. Fonseca va a volver al 11 del Oviedo, que prepara también cambios en defensa, y en el Elche Vigas y Josan apunta a ser titulares. Manoletes Sánchez Martínez va a ser el árbitro, con Del Cerro Grande en el VAR.
6:30 en Pamplona, ese partido Osasuna-Sevilla, que trae estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Osasuna recupera a Catena y Osambela, y es que el resultado le va a marcar a Osasuna si logra la permanencia y sueña con Europa o se centra en salvar la categoría. Lisi califica el partido como el más importante del año. Por su parte, Luis García ha hecho viajar a toda la plantilla a Pamplona, y es que lo consideran también una final. el Sevilla inicia el partido en descenso y habrá cambios en la alineación titular y van a aparecer jugadores como Suazo, Sou o Mendy en ese equipo titular. A las 6:30 en el Sadar, con arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias.
Y cerramos la jornada el domingo con el Villarreal Celta a las 9 de la noche. Juan Igual, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Celta se ven mañana las caras en la Cerámica. Un Villarreal que busca certificar la plaza Champions ante un Celta que quiere acercarse a la quinta plaza. En el Villarreal, Marcelino tiene las bajas por lesión de Logan Costa, Foyth y Mourinho y recupera Comesaña tras sanción. En el Celta, Giraldez tiene las bajas por lesión de Starfelt, Svedberg y Vecino. Vuelve Ristic y entran en la lista los canteranos Antañón y Hugo González. El partido se juega a las 9 en la Cerámica. Lo pita Quintero González.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
Hay algo de última hora en el Bernabéu.
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91-828-3930.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y ahora, la emocionante segunda división. Se ha quedado Pablo Acebo, que acaba de dar la información del Oviedo-Elche. Hola, Pablo, de nuevo.
Corro, muy buenas.
Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Bautista. Hola, Bautista.
Hola, ¿qué tal,
vaya,
Corro?
Vaya lío el Castellón, ¿eh? Vaya lío el Castellón.
Escucha, que el Castellón es muy bueno y Pablo Hernández es un gran entrenador.
¿No? Pablito Hernández, sí señor, Pablito Hernández, pero está Pablo, ahí comandando un equipo que puede ir a primera, ¿eh?
Pablo es un valiente, el Castellón es un valiente y hoy lo ha demostrado en la Rosaleda. Así es que esto se veía venir y ha jugado muy bien el Castellón, ha ganado un partido clave y yo creo que ya con esta victoria certifica, entre comillas, bueno, pues su pase bien a la promoción, a pelear el ascenso directo y el Málaga remar, no le
y,
queda otra.
Y está Avilés, que viene a unir un poco lo de abajo con lo de arriba. Vaya partido mañana, los cuatro de abajo, Avilés, tu Zaragoza, Huesca, Zaragoza.
Sí, partido por el drama, ¿eh? El que...
Y Mirandés Cultural.
Sí, sí, son dos partidos, que el que yo creo que el que pierda prácticamente ahora ya sí se desengancha del todo. Y el que gane, bueno, le mete presión a un Cádiz que ya vamos viendo.
El lunes,
semana tras
Cádiz
semanas,
Las Palmas.
Claro, va sufriendo y vamos a ver.
Bueno, pues, bueno, Pepe, que no te he dicho que el Burgos, cuidado con el Burgos, hay que roerlo, ¿eh? Empate
sí,
a uno.
Sí, buen partido del Burgos, sobre todo en la segunda mitad, que tuvo ocasiones incluso para hacer el segundo. Lo que pasa es que el partido está marcado por ese penalti que le pitaron al Deportivo.
Vaya penalti os pitan, Pepe.
Es un penalti de chiste, de broma, y hay un enfado en el deportivismo, muy parecido a lo de Pedro Martín en tiempo de juego.
Lo que ha rajado Pedro de ese penalti, ¿eh?
Pero bueno, es que es normal. Bueno. Es que a mí lo que más me preocupa de ese penalti es que no es que perjudica al Deportivo, porque también es que un penalti de chiste. Es que eso fomenta el teatro en los futbolistas. Mm. Porque es que cualquier roce, lo que hace un jugador se tira al césped como si le hubiesen pegado un tiro, a ver si el VAR pica, y en este caso el VAR picó, y hay muchísimo enfado, empezando por el club y pasando por los aficionados.
Creo que es un balón aéreo por
eso,
el área,
es un centro
área.
Desde la parte izquierda, salta Cuallata para hacer el despeje, es un despeje más o menos normal, claro, en el salto abre un poco el brazo y toca un poco a Sergio sí, González,
muy poco, muy que no le ve, le toca muy levemente, nada, no es que ni nada, peligroso. Nada.
Pero va a verlo y lo pita, ¿eh?
¿Cómo que sí, no sí. Lo ve? Si es que lo bueno de esto es que el jugador del Burgos busca el brazo.
Claro, sí, no, yo digo que Cuagliata no ve al jugador del Burgos.
Y es que los jugadores buscan los brazos para que le golpeen. Sí. Y los pues árbitros se pican como unos campeones.
Y el del Castellón es una broma también, ¿eh?
Sí, ha rajado de ese del Castellón. Sí, sí, sí. Bueno. El del Castellón ha rajado también, ¿eh, Pedro?
Hombre, por supuesto. Si es que, vamos a ver. Una pelota que te va recorriendo todo el cuerpo. Que le pegan el sobaquillo de un brazo que está intentando quitar. Ah, este y te pitan un penalti.
Corta una acción, corta también una acción, Pedro. También yo creo que el árbitro del Málaga Castellón pita penalti porque ve que corta la trayectoria del.
Pero
del
qué balón. Trayectoria, que no corta nada.
Bueno, le pega en el cuerpo primero, le va subiendo por el cuerpo.
Vista, no lo pelees, que no hay nada en juego. Oye, quiero preguntar una cosa. Bueno, esto está Racing 68, Deportivo 65, Castellón 64, que dice Bautista que ya no se baja de esos puestos entre los seis primeros, Almería 64, Burgos y Eibar 61, Málaga 60 y Las Palmas 60. Las Palmas tiene que jugar el lunes. El Eibar viene de atrás. No hemos llamado a Imedio en todo. En el año no le he llamado a Imedio porque le tenía ahí tranquilo. Pero le voy a tener que llamar, que el Eibar viene de atrás, ¿eh?
Es que el Eibar Corro lleva 10 partidos sin perder y de esos 10 ha ganado 8. Que es una barbaridad. Y no tiene un mal calendario, ¿eh?
No, el Eibar es el típico equipo que si se mete en playoff, que tiene toda la pinta, a mí no me gustaría nada enfrentarme a un equipo como el Eibar porque claramente viene de atrás y son los equipos que se meten sextos, quintos, que parece que tal, y de repente son el que se plantan en primera división.
Lo más peligroso, Pepe, es que es un equipo que empezó la segunda vuelta mirando el descenso, al que todo el mundo mirábamos por si se podía pillar los equipos que estábamos abajo, a ver si nos acercamos al Eibar y que ahora mismo está sexto. Esos equipos son muy peligrosos porque llegan con una moral muy
y siempre
muy
hay uno, siempre hay uno que viene atrás, sí. Siempre hay uno
que Córdoba le da ascendió un año así.
Me acuerdo del Córdoba, efectivamente, de ese Córdoba, correcto.
Que por cierto,
tiene varios jugadores. Javi Martón es muy bueno.
Y John Bautista ayer.
Olaechea, Corpas, es que tiene un buen equipo,
Bautista es de los mejores delanteros de los últimos años.
Es buen periodista, pero también es buen delantero, sí, Bautista.
Claro que sí.
Mío, ¿eh? Exactamente. Buen periodista, mejor futbolista.
Mejor futbolista. Y mejor persona, sí, señor.
Totalmente.
Bueno, escucha, como siempre os pregunto, que ¿dónde hacéis el corte? ¿Ya lo hacemos en Las Palmas o que Andorra ya no le metemos, no?
Sí.
Ya está ahí. Sí, está sí, ocho, sí. O sea, seis puestos para ocho equipos,
estos
¿no?
Estos ocho, sí. Estos ocho.
Estos ocho son.
Sí, no hay más que esos ocho.
Y el Racing, como gane mañana, igual lo quitamos de... De la ecuación ya de... Creo que como gane mañana, con 6 puntos de ventaja
sobre el tercero, sobre el puesto tercero, sí.
Quedan 15, ¿eh?
O sea, son 6 y golaveraje. En el caso del Depor serían 6 y golaveraje si gana el Almería, ¿eh?
Es Ceuta Racing, que hay que ganar en Ceuta, ¿eh? Siempre os digo mismo. Hay que ganar en Ceuta,
Sí, claro.
Que es un partido difícil. Muy fastidiado, ¿eh?
Y lo que pasa es que ahora... por quedar muy arriba.
Claro, el tema de estos partidos es quién se juega mucho, quién se juega poco, quién se juega nada y cómo encaran los equipos los partidos en las últimas jornadas. Por eso yo siempre digo que los calendarios al final no valen para nada. Porque, mira, por ejemplo, el Atlético de Madrid, ahora mismo es verdad que hoy ganó, lo extrapoló a la primera división, pero el Sevilla, el único partido que le ganó es al conjunto de Simeone.
Sí, pero en segunda
puede pasar lo
en
mismo.
En segunda siempre hay algo, ¿eh? Siempre hay algo ahí en juego que te hace... ser un equipo temible. Bueno,
Corro Funes, el entrenador del Málaga, una cosa que es verdad, dice, a todos nos llega una mini racha mala, dice, la clave no es que te llegue porque les llega a todos, la clave es cómo te levantas de esa racha, el que se levante después, por ejemplo, el Málaga lleva dos derrotas consecutivas, una victoria de 6 partidos, eso le ha hecho salir...
¿Una de 6 lleváis?
Una de 6, muchos empates y estas dos derrotas seguidas.
¿Qué
pasa? Ha pasado este bache, si se levanta bien... Ahora va a recuperar a la Rubia. Es que también lo ha pasado sin los dos mejores del equipo, la Rubia
y Lorenzo. Y aparte, yo le he estado invitado al calendario de aquí a la última jornada y en todas las jornadas, todas las semanas hay enfrentamientos directos entre los equipos que están arriba.
Claro, puede pasar de
estos ocho que hemos hablado, todas las semanas siempre
habrá uno
o dos partidos.
Yo solamente os aviso, como el Eibar gane al Málaga la semana que viene, el Eibar lucha por el ascenso directo.
El Eibar en Ipurúa es muy difícil ganarle, ¿eh?
Es
el mejor local de la categoría, cuidado.
Se puede dar la circunstancia que este año se firme la mejor segunda vuelta de la historia, el Eibar, y la peor segunda vuelta de la historia.
No
de
le veis,
división,
pero
es
está diciendo todo eso con el dedo amenazante. Como el Eibar le gane al Málaga, preparado. Que no...
Es que vamos.
Sí, Pedro, pero Eibar, es que Málaga después del Málaga, 9, ¿eh? Después del Málaga tiene Mirandés, Cultural y el Córdoba, que no se juega nada.
Es que si el Eibar gana al Málaga, que es el último escollo peligroso que tiene, y es capaz de acabar la liga con otras tres victorias más.
Sí, puede ascender directo, sí.
Pero te digo yo.
Pero Pedrito, tú con tu cariño al Málaga, ¿qué estás haciendo? ¿El típico contragafe de toda la vida?
No, si no es contragafe, si es que un equipo que viene como viene.
Que estoy de acuerdo.
Es que el Eibar ya no es que gana 1-0.
La última jornada me parece que es Castellón-Eibar.
Sí, señor.
Sí, Castellón-Eibar.
Pues ojito ese final, ¿eh?
Claro, pero última jornada.
Y por ejemplo, última jornada de por Las Palmas en Riazor también.
Sí, pero estamos hablando del calendario. A lo mejor llega la última jornada y el Castellón no tiene opciones de ser directamente equipo de primera división. Con lo cual, bueno, que
sí, pero la posición de playoff es muy importante. Muy importante. Hombre, vuelta en casa. Y en caso de empate,
pasas tú. Ha dicho todo lo contrario.
Uf, pero yo la historia ha dicho todo lo contrario.
Yo sí, que entra mejor los sextos y tal, Pedro. Pero vamos, yo prefiero ser
siendo tercero, es lo raro.
Sí, pero tiene ventaja de campo y sobre todo que en caso de empate al finalizar la prórroga.
No, pero
pasas
esa ventaja
tú,
está muy bien. Pero ¿cuántas veces han subido el tercero?
Sí, no, pero, y que, a ver, Pedro, que tampoco se va a poner el Castellón si se está jugando después unos playoffs a jugarse la vida en
ser,
una jornada.
La gente quiere
que
ser tercero. La gente
no, y por ejemplo, no mira el Oviedo el año pasado,
cuando le temblaban las piernas, estaba en su casa.
Claro.
Para jugarse el ascenso. Y eso es importantísimo.
Muy bien, pues nada, vamos a ver. ¿Sabes lo que estaba pensando, Avilés? Que mañana dos empates. Estoy viendo dos empates. Huesca,
pues mira, eso yo creo que mataría a los cuatro
hombre,
equipos.
Claro, es que es lo que te digo. Mañana dos empates. Huesca, mira, Zaragoza, Mirandés, Cultural.
Mirando un poco, Cultural y Mirandés, 32-33 puntos, Huesca 33, Real Zaragoza 35. Y meto al Zaragoza, que está tres puntos por encima de la Cultural. Digo, la derrota mata a cualquiera de esos cuatro equipos. Lo mata definitivamente. No solo por los puntos, sino por las sensaciones. El empate deja a todos con pie y medio en primera red. Pie y medio ya metiendo casi el segundo. La victoria del que sea, cuidado, sobre todo a mí el Mirandés es el que mejores sensaciones me ha dejado de estos cuatro en las últimas jornadas. La victoria del que sea le mete al Cádiz una presión que tela como no gane el lunes a Las Palmas.
Te digo una cosa, Idiáquez tiene curro porque yo vi al Cádiz la semana pasada en Gijón. El Cádiz ahora mismo es el peor equipo de segunda.
Es el peor
equipo de segunda con diferencia.
Sí, lo dijo Rubén.
Está
López,
muerto. Ese equipo está muerto.
Aquí por la
y
noche,
ojo la Real B,
Que vamos, que veía al Cádiz no en la primera red, le veía mucho más abajo de categoría.
Es que lleva cuatro puntos en la segunda.
Muy bien el Valladolid hoy, que ha ganado 1-0, un resultado muy importante a la Real Sociedad que le saca del problema. Oye, como siempre, os invito a la próxima semana a ver cómo va la vida, cómo va vuestra vida.
Hay que pedir más espacio.
Hay que pedir más espacio. Me hablan mucho
de las calles o algo de eso.
No, me hablan mucho de este espacio. Acebo, Torrente, Bautista y Avilés, gracias a los cuatro.
Gracias.
Abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
Sí, sí, es una realidad.
Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes, que has estado toda la mañana.
Y no lo conseguí.
Las frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IA y que se están difundiendo mucho por redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? ¿Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera? Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Esta semana, el destino recomendado de Destinia es...
Malta, la joya del Mediterráneo. Más de 8.000 años de historia entre templos milenarios, sabores únicos con influencias de distintas culturas y un sinfín de aventuras. Un destino que se vive y se recuerda. Ven y descubre nuevos horizontes.
Las mejores vacaciones siempre en Destinia.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Habéis notado este cambio en vuestros centros? ¿Que los chavales no se sacan ahora mismo el carnet de conducir cuando cumplen los 18 años?
Sí, sí, es una realidad.
Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes, que has estado toda la mañana...
Y no lo conseguí.
Las frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IA y que se están difundiendo mucho por redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Bueno, la verdad es que hemos tenido bastante mucha suerte. Así que bueno, una victoria diferente para que la podáis explicar. Creo que es un campeonato muy largo donde iremos fallando todos porque se está yendo al límite, está más apretado que nunca. Pero bueno, tienes que ir construyendo y yo en mi garaje pues tenía un objetivo este fin de semana, que es como el que tú dices, se deje de hablar ya del físico, sabemos lo que hay, entonces hay que sacar el máximo en cada situación.
Gran Premio de España, Marc Márquez ha ganado la carrera al sprint y sale mañana primero. Hablemos de Marc Márquez. Borja González, hola Borja.
¿Qué tal, Corro?
Y encima lloviendo, que llovía, que no veas, ha sido espectacular la carrera al sprint, ¿eh?
Sí, ha sido... Bueno, a ver, para los que estaban en la grada, la verdad que ha sido una faena de repente encontrarse con que les caía esa jarreada, pero es verdad que ha sido una carrera desde fuera divertidísima. Cómo se ha planteado el inicio de la prueba con Marc Márquez, que salía desde la pole, y tengo que decirte que yo creo que probablemente sin la lluvia de la mañana, que es como estaba la pista cuando se ha disputado el entrenamiento oficial, probablemente no habría sido el autor de la pole, pero ha aprovechado bien ese inicio de carrera, y aún así su hermano Alex, que era quizás el favorito viendo lo que había hecho el viernes, se ha puesto por delante hasta que ha empezado a llover y ha comenzado la locura es tanta que hoy Marc Márquez ha ganado después de caerse y se ha caído, la has escuchado antes, una caída, no voy a decir de oportuna, sino una caída con bastante fortuna, porque ha sido justamente la última curva del circuito a la altura de la entrada en boxes y en ajustadísimo al reglamento ha conseguido entrar a cambiar de moto en el momento oportuno y luego pues se le ha sumado el problema de Jorge Martín con los frenos, la caída de Alex cuando marchaba primero, el problema de Marco Bezzecchi en la salida y todo eso para terminar ganando este sprint y bueno, pues siendo el gran triunfador de la jornada y además recortando muchos puntos en la general porque todos los que tenía adelante en la clasificación han fallado y eso le permite pues encarar la carrera de mañana con otra perspectiva.
Sí, que creo que está a 24 de Bezzecchi, ¿puede ser 24 puntos?
24 puntos,
24
sí.
Puntos, o sea que está muy cerca ahora, después de lo irregular que ha empezado la temporada. Es un grande, Marc Márquez es un tío. Ha dicho que hoy era San Marc, dice, debería ser San Marc.
Es que es hoy es San Marcos.
¿Sí?
O sea, sí, claro, es que la verdad, yo pensaba que era la típica...
Sí, yo también, no sabía.
Hoy es 25 de abril, San Marcos, de hecho es que luego he hablado con su hermano Álex y le he dicho, ¿sabes qué día es hoy? Sí. Y, pero ¿cómo qué día? Digo, no, 25 de abril, dice San Marc, el santo de mi hermano. Sí, tal cual.
Es increíble, eso es un grande. ¿Le ves con posibilidades de ganar mañana?
Lo veo complicado, lo que pasa es que, claro, después de lo que ha pasado hoy, yo ya no me atrevo a decir nada, porque salir primero en MotoGP es muy importante. Creo que el favorito es su hermano, ¿eh? Porque es el que lo ha demostrado hoy en la carrera la parte en seco y el que lo demostró ayer. Creo que también va a estar bien Martín, creo que va a estar bien Dylan Antonio, probablemente también Bezzecchi, pero bueno, es Marc Márquez, que es lo bueno que tiene, que es un tipo tan bueno que incluso en no estar en la mejor situación puede ser imprevisible para lo bueno. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer Marc en un día en el que seguro que van a estar otra vez las gradas de Jerez llenas y las que creo, porque tampoco soy un especialista en esto, que no va a llover, con lo cual vamos a tener unas circunstancias, digamos, normales.
Muy bien, la carrera es a las 2 y la contaremos en el tiempo de juego. Disfruten de Marc Márquez y el resto de pilotos españoles, pero hay cierta predicción entre los que hablan aquí sobre Marc Márquez. Un abrazo, Borja, buena noche.
Un abrazo, Corro.
Tiene Carlos Miquel ganas de que escuchen este corte. Es Fernando Alonso hablando sobre su futuro.
Es difícil de decir. Me encanta lo que hago. Me encanta correr. Mi primera carrera fue con 3 años y ahora tengo 44. Así que son 41 años de mi vida sobre ruedas. El momento en el que deje de correr será una decisión dura y muy difícil de aceptar. El tiempo dirá, lo sentiré, pero por ahora no siento que sea el momento. Me siento competitivo, motivado, estoy feliz cuando piloto. Así que esperemos que no sea la última temporada.
No siento que sea el momento, dice Fernando Alonso. Tiene Carlos Ganga del torneo de tenis de Madrid, que sin Carlos Alcaraz y sin Djokovic, que son dos superestrellas, pues está dejando cositas, Carlos, que sí. Bueno, cuéntanos qué has visto y sobre todo de los españoles.
Y cositas de los españoles, sí. Por ejemplo, a Dani Mérida, que ha sido de lo último que ha pasado en la caja mágica. Este chico madrileño de 20 años, que se habla mucho de Jodar y no tanto de él, pero que ya se está metiendo top 80 del mundo sin hacer mucho ruido. Hoy le ha ganado al número 30, a Corentin Mottet, en esa pista número 3, que ya es su pista, después de lo que pasó el otro día con el argentino Trungeletti. Pues hoy lo ha repetido en un ambiente bastante parecido, un poco menos exagerado que el otro día, eso sí, y lo agradecemos.
Y Mottet ahí sacando como...
Mottet es que es otro francés, claro, que le va a la marcha y se le ha ocurrido sacar por debajo varias veces en el segundo set y mira, acaba perdiendo.
Pero sin ningún motivo, no había hecho nada.
No, porque es un tío de estos estrambóticos.
Es así, de esos.
Sí, a lo sí, Davidovich a veces un poco, sí.
Le gusta enredar, ¿no?
Sí, le gusta esas cosas, sí.
Oye, Dani Mérida es cierto que es un tipo peculiar, ahí está teñido de rubio, ¿no?
Sí, sí, rubio platino.
Rubio platino.
Sí, sí, la gente en su box lo vive muy intensamente.
Muy intensamente, su pareja, sí, su pareja hemos visto que disfruta mucho.
Y le gusta meter mucho al público en el partido, sí, sí.
Bueno, está bien que...
Oye, cómo me gusta la pista 3, ¿eh?
Bueno, es que...
Es que esa es la que mola, que esta es la de los hooligans.
No, es que esta primera semana la pista 2 y la pista 3 se llena muchísimo. Y claro, son 2.500, 3.000 personas que van a...
Sí,
pues
sí.
Eso, que quieren ambiente.
A disfrutar.
Que, sí, van a disfrutar.
No van a
y hay buenos partidos.
No.
Copa Davis es...
Al barro,
ambiente Copa Davis de
al barro,
antes.
Al barro.
No, es otra cosa, sí, es otra cosa. Y por ejemplo, hemos visto jugar a Sabalenka, que ha arrasado. Se ha marchado la número 4 del mundo, Iga Swiatek, que ha salido a jugar el partido. Estaba enferma y se ha tenido que retirar cuando estaba perdiendo. Y luego el resto de españoles. Davidovich le ha ganado a Carreño bastante bien, 2-0. Davidovich, que a ver si llega lejos en este torneo. Y su rival en 16avos va a ser Casper Ruud, el campeón del año pasado, que le ha metido una soba a Jaume Munar, 6-0, 6-1.
O sea, sí, raro, me ha sorprendido porque Munar también venía muy bien y
sí, es peleón. Le está costando un poco más en este inicio de año, pero Munar es peleón y se ha llevado una paliza tremenda.
Bueno,
y
luego, Rafa Jodar.
Y luego está lo de mañana. O sea, mañana a las 4 de la tarde, Sinner. Y a las eso de las 10 de la noche, porque hay un partido a las 8, un partido femenino que creo que es Rybakina, y a continuación es Rafa Jodar, pues va a ser más o menos a las 10 contra Joa Fonseca. O sea,
otra estrella joven,
son,
¿no?
Sí, son los dos teenagers, los dos adolescentes mejores del mundo. Son los dos tíos que con 20 años o menos han ganado títulos y que le han ganado a gente del top 10. Y claro, pues es brasileño, que ya sabes que los brasileños arrastran un montón de gente y que seguro que van a estar mañana y que van a formar ambiente. Y Jodar, que claro, que con lo que hizo anoche con De Miñaur, con el número 8 del mundo, pues...
Se ha ganado a la gente de Madrid, es madrileño.
Sí.
Y tiene una planta de tenista espectacular. Sí. Y lo único es la hora y un poco un domingo a las 10 de la noche casi que va a ser el partido, pero
sí,
bueno, vamos
pero
a ver.
Yo creo que va a estar lleno. Y es que de Jodar, claro, el capitán de la Davis, David Ferrer, ya dice, ha nacido una estrella. O sea, es que claro, si eso te lo dice David Ferrer, pues hay que hacerle caso.
Muy bien, pues mañana disfrutaremos de Rafa Jodar. Esto es lo que tenemos en el torneo de tenis de Madrid, que sigue siendo un gran espectáculo para
sí,
esta
señor.
Ciudad, para Madrid. Gracias, Ganga.
Buenas noches.
Y ahora a casa de Parra, de Rubén. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo? ¿Qué vas a ver?
Estoy viendo a los Knicks ganar en Atlanta. Va a la serie 2-1 para Atlanta, que le robó el factor cancha en el segundo encuentro en el Madison Square Garden a los Knicks. Están ganando los Knicks por 9, mediado el segundo cuarto. Ya se han jugado dos partidos hoy. Ojito a los Pistons, que ganaron la conferencia este. Han vuelto a perder hoy en Orlando, en el primer partido que se jugaba en Florida. 113-105 y van 2-1 abajo contra Orlando. Los que no bajan el pistón son los campeones, el mejor equipo del oeste y el mejor equipo de la temporada. Los Thunder han vuelto a ganar, hoy era el primer partido en Phoenix, 109-121, sin Jalen Williams, le da igual, 42 puntos Shai Gilgeous-Alexander, se ponen 3-0. Curioso que la única serie que va 3-0 aparte de esta es la de los Lakers, que ganaron ayer en un partido estrambótico en Houston. Se han puesto 3-0 los angelinos, recuerdo, sin Doncic ni Reeves. También ganaron ayer los Celtics, que recuperaron el factor cancha ante Filadelfia. Y San Antonio, que ganó en Portland y también recupera el factor cancha. Ambas series van 2-1. La jornada de hoy la cierra Denver visitando a Minnesota. Y cuidadín, porque los Denver Nuggets también perdieron el factor cancha. Perdieron en el tercer partido en Minneapolis contra los Thunder, o sea, contra los Wolves, y como pierdan hoy, se van a poner contra las cuerdas. La otra serie que falta, hemos hablado de todas, es la de los Cavaliers, que van ganando 2-1 a Toronto, ganaron sus partidos en casa, perdieron el primero en Canadá, y juegan mañana a las 7, el cuarto partido de la serie ante los Raptors.
Creo que tu equipo va bien, ¿no? Que...
Sorprendentemente bien.
Va bien, sí, sí.
Yo, LeBron ayer perdió 8 bolas, LeBron, pero tiene un mérito descomunal con 41 años que tiene el amigo. Ayer terminó otra vez con 29 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, tirando del carro. Muy bien Marcus Smart también, muy bien Kennard, muy bien Hachimura, sumando mucho y manteniendo el nivel de unos Lakers que tienen a Austin Reeves a las puertas. Ayer ya era cuestionable, no jugó, pero ya estaba con el parte médico en las últimas, o sea que lo mismo para... No sé si forzarán, pues ya si van 3-0 lo mismo no es ni menester forzarle, pero para el cuarto o el quinto lo mismo ya está Reeves y en la segunda ronda va a estar seguro. Y queda la incógnita de Doncic, a ver cuándo vuelve Doncic, que ya dijeron los Lakers que en la primera ronda no jugaría en ningún caso y que habría que ver en la segunda. Si termina muy pronto esta serie, como va en contra de los Thunder, que también va a acabar pronto, pues lo mismo no favorece eso a los angelinos. Pero estaría bien que alguna de las series durara más en el tiempo para que Doncic tenga más tiempo a recuperarse.
Muy bien, Parra, a disfrutar de la noche. Un abrazo.
Un abrazote.
Hasta aquí las historias del día en Tiempo de Juego. Mañana habrá muchas más. Nosotros nos vamos, les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que llevan puesta, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.